Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM, www.genteradio.net y a través del streaming de nuestra página de Facebook. Démosle la bienvenida al martes 23 de enero del año 2024, año en el que seguimos la estela del 23, con una crispación política importante y todos los días se van sumando algunos elementos para evitar que este fuego se apague y que se vaya tensionando pues cada vez más. A veces más, a veces menos, pero no se encuentra la normalización, los puntos de encuentro, los diálogos realmente conciliadores que nos hagan ser más optimistas de lo que podemos ser. Hoy nueva información que asalta la actualidad con una nueva sentencia del Tribunal Supremo. Ahora es un nuevo golpe a la gestión del ministro del Interior, Grande Marlaska, que tendrá que responder al Congreso hoy en la Comisión de Justicia, puesto que ya digo que el Tribunal Supremo ha declarado ilegal la devolución en caliente de los 55 menores que en el año 2021 asaltaron la ciudad de Ceuta. Se acordarán ustedes de las imágenes en el año 21, ya en la pospandemia, saliendo de la pandemia del COVID-19, cuando Marruecos se le ocurrió la feliz idea de decirle a sus escolares que podían pasar a Ceuta en masa. Se acordarán, porque las imágenes fueron realmente patéticas. Bueno, pues 55 de esos menores que fueron devueltos en caliente van a tener que retornar a España, o por lo menos eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Perdónenme que me ría, porque es que de verdad las políticas migratorias de este gobierno y de este Estado llamado España dejan mucho que desear. Hay normas que se cumplen, otras que no, pero desde luego siempre estamos en la polémica y en la incoherencia de no hacer las cosas correctamente. Ni por un lado ni por el otro. Nos vamos de un extremo al otro y no nos quedamos nunca en el término medio. Pues ya saben, 55 inmigrantes menores de edad devueltos en caliente de manera ilegal, según el Tribunal Supremo de España, que tendremos que ir a Marruecos a buscarlos para devolverlos a España. Esto es como de loco, es casi de broma. Pero bueno, hoy en la Comisión de Justicia, aparte de tratar la gestión de Marlaska, ya varias veces cuestionada y siempre avalada por el señor Sánchez, en esa Comisión de Justicia, ya en el Congreso renovado y actualizado con sus instalaciones y sus infraestructuras adecuadas a las nuevas normativas y a los nuevos multilinguajes, va a debate y a votación las enmiendas aceptadas en la sesión de la semana pasada. Junts repite una y otra vez que hay que incluir los delitos de terrorismo y que hay que hacer una amnistía, una ley de amnistía integral, donde no se quede atrás o detrás nadie. Nadie de los que ellos seleccionen, porque claro, aquí vamos a hacer una ley de amnistía ad hoc para los que cometieron delitos en el año 17, 18, 19, en el 14, en el 15. Ellos tienen que ir buscando para que todos los amigos, colegas y afines queden exonerados de sus culpas. Y además los que no han sido juzgados, que no lo sean. Bueno, ellos lo dejan claro, es decir, lo tienen claro, y el que no quiera escucharlo es porque se tapa los oídos, pero lo están diciendo siempre, siempre exactamente igual. Lo quieren todo, no van a perder ni un milímetro de lo pactado para la investidura del señor Sánchez. Mientras, el Partido Socialista Obrero Español permanece en silencio y su nueva portavoz, Esther Peña, traga saliva para intentar explicarlo, que no lo consigue. No conocemos aún lo pactado entre Junts y PSOE para aprobar los decretos de la semana pasada. No tenemos tampoco claro cuáles son los contenidos reales del compromiso que adquirieron Cerdán y Turull la semana pasada. No conocemos en profundidad los acuerdos para la investidura del señor Sánchez. Pero si no los conocemos es porque no queremos, porque Junts lo va repitiendo una y otra vez. Va a tener al gobierno contra las cuerdas y el día que se cansen o que incumplan uno de sus acuerdos, se acabó. Colorín colorado, si no hay referéndum no hay legislatura, si no aprueban toda la amnistía con el terrorismo no haya presupuesto del 2024 y de vez en cuando se les cae una carcajada de la cara, como le pasó a Miriam Nogueras la semana pasada, cuando algún periodista hace una pregunta donde dice, escuchen, no saben hasta qué punto los tenemos de rodillas. Pero bueno, les falta por decir eso, aunque lo dejan claro una y otra vez. Y mientras tanto, y si esto fuera poco, el señor Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, se descuelga ayer con unas declaraciones en un medio de comunicación diciendo que el referéndum con reconocimiento internacional era una exigencia de esta legislatura, con lo cual más contra las cuerdas no se puede estar. Lo que sí se cumple es el calendario de reuniones mensual que el señor Puigdemont exigió al PSOE y que dentro de poco se celebrará su tercera edición. Para no sé qué, imagino que para poner fecha en el calendario. Bueno, pues según el periódico El ABC, nos dicen que el temor dentro del PSOE crece con respecto a que esta legislatura sea corta. Las concesiones que les relatábamos en las oscuras negociaciones entre Junts y PSOE, la toma de Ferraz por parte del gobierno, que ya tiene 11 ministros dentro de la Ejecutiva Federal, hace reaparecer y tomar fuerza, y digo, según el periódico El ABC, porque yo no veo esa corriente por ningún lado, reaparecer y tomar fuerza y corrientes discrepantes con la manera de hacer del señor Sánchez. Insisto, esto dicho por el periódico ABC. Y si las tensiones dentro del Partido Socialista no son claras, pero sí son reales, eso es evidente que hay tensiones dentro de la militancia y algunos dirigentes más tapaditos que he enseñado están intentando empezar a organizar algo, muy suave, pero algo. La parte comunista del gobierno de coalición, o la parte sumista, o la parte de Yolanda Díaz, o la parte de Expodemos, la parte de la izquierda del PSOE, que es representada en la señora Díaz, tiene que visibilizarse dentro del gobierno. Va intentando sacar la patita una y otra vez. Ya el PSOE le ha avisado a Yolanda Díaz que eso de intentar controlar los emolumentos, los salarios, las retribuciones de los altos ejecutivos de las empresas privadas, que de momento se lo vaya pensando en olvidarse, porque no es el momento ni es ni está bien. Ya bastante patada al avispero de los empresarios da el señor Sánchez, como que para la señora Díaz enturbie más las relaciones. Y después de haber ido a Davos, pues dice, mira, deja esto un poquito más para adelante, que ahora no toca, ¿no? Pero lo que sí toca y parece que se lo ha tomado muy en serio y que va a coger la bandera la señora Díaz es que asegura una y otra vez, y ayer lo dejó como clarinete, que la jornada laboral en esta legislatura se va a pasar de 40 a 37,5 progresivamente y empezando ya por este año, que la quieren 38,5. Solicita un acuerdo tripartito entre sindicatos, patronal y gobierno. Pero esto, claro, lo dice claro, si se quieren sentar a escucharme, ella dice a negociar, pero es a que yo les explique cuál es la hoja de ruta, estupendo, y nos sacamos la foto los tres. Pero eso de negociar, señora Yolanda Díaz, igual no lo tiene muy claro. Pero bueno, ella pide un acuerdo tripartito, el acuerdo es que todos digan sí, Juana, a tres bandas. El señor Garamendi dice que ¿para qué? Si ya lo tienen pactado, si ya lo tienen hablado, ¿para qué quiere negociar? ¿Qué es lo que quiere negociar? Si es en septiembre o en octubre, o si es en 2024 o en 25, si vamos de 40 a 38 y media y de 38 y media a 37 y media. Señor Garamendi le explica a la señora Díaz que no todo es sector público en España y que estas cosas de cambiar los horarios, cambiar las jornadas laborales, se deberían de negociar y debatir dentro de los foros de las negociaciones de los sectores. Es decir, dentro de los convenios sectoriales. Parece que tiene clara la idea del señor Garamendi, poner lo mismo una tienda de ropa que un taller de mecánica, que un hotel, que una farmacia, que un centro sociosanitario, que un centro educativo. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver un sector con otro y que esto había que negociarlo punto a punto. Y que ya hay muchos sectores dentro de la empresa privada donde las jornadas laborales están reducidas incluso a 35 horas, como es la gran mayoría de las jornadas laborales de los empleados públicos. Y digo empleados públicos, no funcionarios, porque hay muchos ayuntamientos, hay muchos ministerios, hay muchas consejerías que tienen ya menos de 40 horas pactadas en su jornada laboral semanal, completando 35 como máximo en algunos casos, y hay algunos sindicatos que están incluso pidiendo menos. Y considerando las horas que echan de más, horas extraordinarias, guardias o complementos que se pagan aparte en la nómina. Bueno, pues esa es la batalla de la señora Díaz, pero si fuera poco, con una para visibilizar la parte de Sumar del gobierno, ahora sale el señor Urtasun, moderado donde los haya, con corbata y chaqueta, a explicar que en su Ministerio de Cultura se están planteando un objetivo muy importante para mejorar la cultura de este país. Él lo llama descolonizar los museos. Yo con entender lo que quiere decir me bastaría, pero bueno, El caso es hacer ruido. Después de la fragmentación del Museo del Prado para dividirlo por las distintas comunidades autónomas, ahora habla de que las obras de arte que están en poder o en posesión del patrimonio nacional, es decir, todos los españoles, son fruto de la colonización y que deberíamos de pensar en devolver esas obras a quien las generaron. Bueno, yo voy a intentar entenderlo y después, una vez que lo intente, el que lo entienda o que consiga entender qué es lo que pretende, se los explicaré. De momento ahí hay algunas declaraciones del señor Urtasun que están a disposición de todos en las plataformas digitales y que de verdad no sé si esta es la prioridad. Pero bueno, prioridad es para Podemos que ya el señor Montero vaya cogiendo cariz de candidata. Ayer se presentó la candidatura a las elecciones europeas de la formación política Podemos, que no sabemos si al final va a ir con Sumar o juntos o separados en la gallega. Pero en las europeas lo tenemos claro. Irene Montero será la número uno de la lista de Podemos para intentar buscarle un empleo digno a la ex ministra podemita. La señora Belarra, secretaria general de Podemos y única superviviente del equipo de Pablo Iglesias, no creo que quede mucho más, pues confiesa ayer en el acto de presentación de la candidatura que ella estuvo muy triste cuando le comunicaron desde el gobierno de coalición que a señora Montero no iba a entrar en el ministerio de ningún tipo y de ninguna de las maneras, y que la salida airosa que le propusieron y que le generó mucha tristeza, incluso llanto, a la señora Belarra, es que la señora Irene Montero tendría que irse a una embajada como salida airosa. ¿A qué país? No lo especificó señora Belarra, pero estaría bien ver a Irene Montero en la embajada de España en Arabia Saudí, en Irán, en Yemen, que creo que no tenemos embajada en Yemen, pero en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, ¿no? Estaría bien tener a Irene Montero allí. Pero bueno, no especificó el país. Lo que sí especificó es que se le saltaron las lágrimas por la pena que le daba que una estadista del nivel de Irene Montero saliera del gobierno de España, porque no había nadie más cualificado ni más capacitado para hacer políticas progresistas que la señora Montero. Bueno, pues esas fueron las lágrimas. También conocemos en la tarde de ayer algunos de los fines que se van a perseguir con los 500 millones que el señor Sánchez anunció este fin de semana que se van a incrementar en materia educativa en los presupuestos, en materia educativa en los presupuestos del año 2024. Ahora tenemos ya el concepto, que tenemos también que empezar a entenderlo, de matemáticas afectivas. Yo el otro día veía algún artículo que leía en el pasado y me hacía gracia algo que se habló hace dos años, que era el lenguaje integrador de las matemáticas y la ideología de género en las matemáticas. Eso hace dos años estuvo presente en el día a día. Ahora tenemos que intentar entender el concepto de matemáticas afectivas, que sean más amenas, que no generen ansiedad entre el alumnado y sobre todo que se aprueben fácilmente, que no haya que exigir mucho. No sé si habrá que saber sumar, restar, multiplicar y dividir para pasar a cuarto de la ESO al bachillerato, pero camino de ello vamos. Porque claro, como hay calculadora, a lo mejor no hace falta ni aprender a multiplicar. ¡Buah! Además de estas matemáticas afectivas, que iremos investigando a ver de qué se trata y dónde están los textos para que enseñen matemáticas afectivas. Es que de verdad, chicos, es difícil de masticar este tipo de cosas, por lo menos para una persona ya de mi edad. Que tampoco soy tan mayor, tengo 58 por si alguien no lo sabe. Bueno, pues ahora también se va a primar, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, gastar más dinero, invertir más dinero en los centros educativos donde peores resultados se han obtenido. Esto es un denominador común de las políticas falsamente llamadas progresistas de izquierda, muy izquierda, que es gastar más dinero en donde más falta hace. Pero el problema está que esto está muy bien. Y a mí me parece que es lo correcto. Hay que invertir donde el agujero es más grande, donde hay más defectos. Pero, ¿y los que sobresalen por arriba? Porque claro, los que sobresalen por abajo hay que ayudarlos más. Correcto. Pero ¿y a los que sobresalen por arriba? ¿Qué hacemos? ¿Los bajamos? Para que no haya tanta distorsión, para que no haya tanta ansiedad, para que sea afectivo todo y de buen rollismo. ¿Limitamos las capacidades de aprendizaje de personas y de centros que están por encima de la media en favor de ayudar a los que son más, tienen o tienen menos resultados? En este caso estoy completamente de acuerdo que hay que poner el foco donde más problemas hay. Pero vamos, esto trasladado a los presupuestos es justamente al revés, ¿no? Los que incumplen las normas que se marcan para los ajustes presupuestarios son los que más dinero reciben, porque son los que más deuda generan, y los que hacen sus tareas bien y sus deberes bien no se les prima. La educación es, hay que tener un equilibrio, ¿no? De no segregar a los peores sin despotenciar a los mejores. Y la política de la falta de reconocimiento del esfuerzo a mí me preocupa. Y equilibrar estas dos cosas es la clave de un buen sistema educativo. Motivar a la gente a tener buenos resultados sin desmotivar a los que les cuesta más trabajo, poniendo más atención y más ayuda a los que necesitan más apoyo. Pero sin olvidarnos de los que o van a un nivel normal o los que destacan por arriba. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que seguir intentando entender cuáles son las reformas educativas que este país considera que son mejores para el futuro de España. Y mientras, la directora del país, no, Pepa Bueno, nos sorprende, ¿o no?, con el despido a última hora este lunes 10, día 22, a un filósofo y escritor español de reconocido prestigio. A veces se le va un poco la pinza, como a casi todos los filósofos, pero el país ha despedido a Fernando Savater, columnista del periódico El País, desde el inicio de este. No lleva un año ni dos, sino lleva, no sé exactamente, pero es de los primeros columnistas que tenía el periódico El País y que hasta el lunes seguía escribiendo en este rotativo. Pues después de la prepublicación de su próximo libro, Carne Gobernada, en el que casualmente arremete contra la línea editorial del grupo Prisa, en su conjunto, en el que participa, con el que está incluido el periódico El País, pues tras haber leído la prepublicación, Pepa Bueno decide que ha llegado el momento de cesar el contrato con Fernando Savater, porque esto de acusar al grupo Prisa de haberse convertido en el portavoz del peor gobierno de la democracia es atentar contra la independencia de los medios de comunicación. O al menos eso considera Pepa Bueno. O a lo mejor dice que Fernando Savater bebe más whisky del que debería, aunque creo que no bebe mucho. Bueno, pues alguna buena noticia, que siempre alguien la convierte en mala, es que la Fórmula 1 vuelve a Madrid tras 45 años del último Gran Premio celebrado en el circuito emblemático icónico del Jarama. No va a ir al Jarama el Gran Premio de Fórmula 1, sino que hoy se va a presentar el circuito, que todo el mundo sabe que va a estar en el entorno de IFEMA. No sé si conoceremos hoy el trazado definitivo, porque todavía tenemos pendiente que fijemos la fecha para el próximo Gran Premio urbano del año 2026, como fecha previsible de que se celebre nuevamente un premio de Fórmula 1, un gran premio de Fórmula 1 en la capital de España. Pues si hubiera poca tensión política, este tema también se genera otra tensión política. ¿Por qué? Porque en Cataluña no ven con buenos ojos que en Madrid haya gran premio de Fórmula 1 cuando la Fórmula 1, que es una entidad completamente privada, está anunciando de que va a prescindir del Gran Premio de Cataluña. No quita una cosa a la otra, sino es que trasladen el Gran Premio de Cataluña a Madrid. No, es que Madrid ha optado por un Gran Premio de Fórmula 1 como el de Qatar, como el de Abu Dhabi, como todos estos que van apareciendo y desapareciendo, y no quita a uno y ponen a otro. Pero bueno, ya saben ustedes que aquí la rivalidad entre el Barça y el Madrid, entre Cataluña y Madrid, pues parece que hay que sacarle punta al lápiz por todos lados. También hay que hacer hincapié en que esto no es dinero público, como pasó en el Gran Premio Urbano de Valencia, que hubo más dinero de los impuestos que de las inversiones privadas. Esto está perfectamente definido de que va a ser una inversión 100% pública. Las administraciones públicas van a facilitar todo lo que sean las licencias, las gestiones administrativas, pero la inversión, las obras, las reformas, el montaje, el desmontaje, la promoción, esto es inversión privada 100%, que estima además que cada uno de los eventos que se produzcan, cada uno de los grandes premios que se produzcan en Madrid, generen a estos inversores unos beneficios de 500 millones de euros, aparte de los beneficios que genere al tejido empresarial y a la sociedad madrileña. Eso dicen ellos. Los datos dicen otra cosa. Los grandes premios, para que sean rentables, tiene que ser el de Mónaco. Pero bueno, buena noticia, y así se la compartimos, y esperemos que el señor Pere Aragonés reflexione y que no genere tensión, porque esto no es le quitamos algo a Cataluña para dárselo a Madrid. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y también nos sorprendemos hoy, y es titular del periódico El País, que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comienza la investigación dentro del caso conocido como Operación Cataluña, de investigación y espionaje de altos cargos de la Generalitat y de líderes independentistas, pues incluye dentro de esa investigación el supuesto espionaje al fiscal jefe de esta fiscalía hasta el año 2013, el señor Rodríguez Sol, don Martín. Este espionaje entre comillas, o supuesto espionaje, fue realizado en la época del gobierno del Partido Popular del señor Mariano Rajoy por la supuesta afinidad del señor Rodríguez Sol con el movimiento independentista catalán. Y dentro del apartado de sucesos, detenido en Sevilla, en el pueblo de Montellano, un joven sirio de 17 años que había anunciado en sus redes sociales que hoy iba a ser el gran día. Gracias a Dios, los cuerpos de seguridad del Estado lo detuvieron en la tarde de ayer ante la sorpresa de sus vecinos, encontrando en su domicilio importante material explosivo. 17 años, origen sirio, esto ayuda a la integración y a que la población española vea con buenos ojos la inmigración que se va instaurando en nuestra sociedad. Importantísimo que haya un proyecto de integración, de presentación de estos chavales y de esta familia a la cultura occidental, que la entiendan y la acepten, porque no es el primero ni será el último chaval joven que llega a España o que incluso nace en España que se radicaliza por la falta de proyecto vital que tiene o que se le ofrece en las sociedades occidentales, que tanto se nos llena la boca de decir que acogemos. Hay que acoger a las personas, pero también ofrecerles un futuro. No se puede acoger por acoger, porque pasan estas cosas. También ha sido detenido el asesino confeso del triple crimen de Morata, otro inmigrante, un pakistaní de 41 años que extorsionaba porque dicen que le debían dinero, 60.000 euros en concreto. Parece que todo indica que esto fue un ajuste de cuenta económico. Y sorprendente propuesta de Israel, que nos ha ofrecido o ha ofrecido a la comunidad internacional un anuncio de una posible tregua de 2 meses con el objetivo de liberar todos los rehenes que Hamás tiene bajo su control, a cambio de presos sin determinar que están en las cárceles israelíes. Salidas de los dirigentes de Hamás de la Franja de Gaza y vuelta de las personas que se habían exiliado del norte al sur, también de la franja. Netanyahu ha estado forzado tanto por la presión internacional como la presión interna de su propio pueblo, con manifestaciones continuas que le exigían la solución a la liberación de los rehenes, que aún son más de 130 los que están en poder de Hamás. Aunque Netanyahu sigue negando la posibilidad, internacionalmente bastante consensuada, de que la solución pasa por la creación de dos estados que puedan cohabitar, el israelí y el palestino. Y octava noche de bombardeo en los últimos 10 días de la formación militar de entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En esta ocasión sobre almacenes de misiles y radares hutíes instalados en la capital de Yemen, que además mantiene la amenaza sobre todos los buques que naveguen por el Mar Rojo, con el consecuente incremento de los costes de transporte de las mercancías que vienen desde el Oriente Lejano hasta Europa. Y hoy, segunda cita electoral, tras el tremendo golpe de Trump en el caucus de Iowa, pues ahora le toca al estado de New Hampshire. Nikki Haley se enfrenta a esta nueva prueba como una prueba de fuego casi excluyente ante el embate de Donald Trump, que es hiper mega favorito a la hora de obtener la representación en las primarias republicanas. Y sobre todo tras el reconocimiento de DeSantis al haber anunciado su retirada de la campaña. Y en Canarias, pues tenemos que comentar que se ha producido un récord, el récord de empleo público. La plantilla pública canaria ha crecido un 25% tras aflorar 18.240 contratos temporales. El número de empleados de la administración autonómica llega a los 92.378. Tremendo. Todo esto no solamente por contabilizar los contratos de corta duración y los de prácticas y formativos que estaban pendientes de contabilizar por parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que es el que ha hecho público estos datos, sino también porque la oferta pública de empleo, que había sido muy importante en el último tramo del anterior gobierno socialista Nueva Canaria, Unida Si Se Puede, Gomero, sino que también se ha visto incrementado por estos primeros 6 meses del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. El dato es que la plantilla pública del gobierno de la comunidad autónoma, aquí faltan los demás, si son los dependientes de la comunidad autónoma, sanidad, educación, justicia, todas las consejerías que cobran del gobierno autónomo, de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, son 92.378, ha crecido un 25%. Ya entienden ustedes por qué los datos del paro están mejorando tanto, ¿no? Bueno, y a pesar de que se ha crecido mucho en empleados públicos, el Hospital Universitario de Canarias y el Insular de Gran Canaria cuentan con las urgencias más deficientes de España. Y la situación es caótica, según este informe que hemos conocido en el día de ayer, porque ambos centros hospitalarios se encuentran entre los servicios que peor servicio han prestado los españoles y que más reclamaciones han obtenido en su servicio prestado. La defensora del paciente en Canarias asegura que nuestra comunidad tiene los peores servicios sanitarios del país. Novedades en el caso de Tito Berni, que ayer no quisimos contar porque solamente venía por una fuente, pero ya hoy está contrastado, ya que la agencia EFE ha ratificado que el pasado miércoles 17, Miguel Ángel Robaina García confirmó las sospechas que tenía la policía y la Guardia Civil, y la juez de instrucción del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife así lo ha incluido en su investigación, en el sumario. ¿Qué ha hecho el señor Miguel Ángel Robaina? Pues entregar un pendrive, una memoria USB que acredita su declaración sobre que él mismo emitía facturas falsas a empresas que ya están encausadas a través de la empresa de Miguel Ángel Robaina, Hispano Robisa, al menos a empresarios como Alberto Montes de Oca, José Suárez, Esteban Banus e Inmaculada Roca. Insisto, todos ellos imputados en la causa. Que parece que esta declaración lo que hace es encajar las piezas de la investigación que tanto la policía como la Guardia Civil habían realizado. Y que todo apunta a que aquí hay blanqueo de capitales y compra de voluntades de una manera clara. La jueza seguirá instruyendo y veremos en qué concluye este sumario. Pero sí insisto que se sigue investigando. Parece que no es importante para el resto del mundo, pero hoy ya se puede confirmar que esta noticia es cierta. Tenerife acude a una nueva edición de la Feria Internacional Fitur, en este caso en el año 2024, que comienza mañana y acaba el próximo domingo. El objetivo, afianzar el liderazgo de Tenerife en el mercado nacional después de haber recibido en lo que va del año, bueno, los datos son hasta noviembre, pero bueno, más de 840.000 turistas han visitado de ámbito peninsular, de ámbito nacional, han visitado Tenerife. El 45,2% del total de viajeros que han llegado a Canarias desde el destino, desde el origen peninsular. En casi el año 2023, 11 meses de los 12 que compren el año. La delegación tenerfeña que va a Fitur está encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por el vicepresidente y consejero de turismo, López Afonso, y por la consejera delegada de turismo de Tenerife, Dimple Melwani, quienes acudirán a citas acompañados de representantes del sector hotelero, en concreto Ashotel, varios ayuntamientos del norte y sur de la isla de Tenerife, fundamentalmente los ayuntamientos turísticos, alguno que otro que también se ha colocado allí, no sé qué si va de visita gastronómica o de visita turística, pero alguno que no es turístico también va, y algunos establecimientos hoteleros que están en actualidad en reforma o en vistas de abrir nuevas instalaciones. También van algunos medios de comunicación. Todo ello pagado con el dinero del presupuesto del año 2024, del Cabildo Insular de Tenerife. Esperemos que sean capaces de explicar, o al menos así López Afonso lo ha transmitido, el nuevo modelo que quieren proponer del turismo en Tenerife. Y el Papa Francisco ha anunciado que está sopesando y que se lo está tomando muy en serio el visitar a Canarias para conocer in situ la crisis migratoria. Parece que puede ser posible que en el transcurso de este año o principios del que viene el sumo pontífice y jefe de Estado del Vaticano visite las Islas Canarias, como ya lo hicieron otros líderes internacionales, entre los que destacaba el periódico El Día, Eva Perón, Fidel Castro, Mijaíl Gorbachov, Hugo Chávez y Angela Merkel. Para mí, cualquiera de estos está por debajo de un papa. Así que ojalá que venga por aquí a vernos el Papa Francisco. Y el mayor museo mundial de artesanía iberoamericana está en La Orotava. Y digo otra vez, el mayor museo mundial de artesanía iberoamericana. Se trata del MAIT de Tenerife, el de La Orotava. Aunque quede bastante cubierto, bastante opaco y no esté dándosele toda la publicidad que quisiéramos, el MAIT tiene cada día más visitantes. Dispone de una colección de 14.000 piezas, algunas del siglo XVII, dignas de una mayor difusión de la que se le ha dado hasta ahora. También sería importante reflexionar que en el casco de La Orotava conocíamos hace poco un informe donde relacionaban 641 edificios catalogados, que está muy bien, pero el dato que es para reflexionar es que la mitad de ellos, 332, están vacíos y sin uso, con lo cual en riesgo, grave riesgo de deteriorarse. Importante reto el que se pone encima de la mesa de los dirigentes de La Orotava para ver qué hacen con ese maravilloso casco que es patrimonio, no lo es, pero debería serlo, patrimonio de todos nosotros. Bueno, pues paramos aquí sabiendo que hoy ya hace hace y va a hacer más calor que en estos últimos días, que sigue sin llover copiosamente, que no hay nieve en el Teide, pero para saber lo que nos espera hoy en materia climatológica, como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy suben las temperaturas en la isla de Tenerife con el viento del sureste. Atención, un viento que soplará con fuerza. Tendremos aviso amarillo por probabilidad de rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora en la vertiente norte del área metropolitana. Ese viento del sur acercará calima hasta la isla de Tenerife, que será más significativa en la vertiente sur, sobre todo durante la primera mitad del día y al final de la jornada. Con el ascenso de las temperaturas, esperamos alcanzar 26 grados en Puerto de la Cruz, Candelaria y Santa Cruz de Tenerife y 22 grados en La Laguna. El cielo poco nuboso despejado, con algunas nubes altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos un día mundial muy importante, el Día Mundial de la Libertad, de la libertad de cualquier tipo, no solamente la libertad de expresión, de la libertad del ser humano, no del libertinaje ni de los libertarios, de la libertad, que parece que la tenemos olvidada y a veces cuestionamos cuál es nuestra libertad. Bueno, también vamos a felicitar antes que nada a los que hoy celebran su santo, que también es una buena colección. Felicidades a los severianos, emerencianas, Clementes Armando, Ildefonso y Mesalina, que también hay una santa que se llama Mesalina, aparte de ser famosa por otras profesiones y actividades, hay una santa, Santa Mesalina. Bueno, pues un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues un poquito tarde, porque se nos ha hecho un poquito tarde, pero nunca es tarde si la echas buena. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Antes que nada, discúlpame la espera, pero se nos ha ido un poquito los minutados.
Sí.
Oye, yo quería saber...
La radio es así.
Es así, es así. Quería comentarte tu opinión personal, si realmente la noticia que comentábamos hoy de la portada del periódico ABC, realmente hay temor dentro del PSOE porque esta legislatura no sea todo lo larga que se desea.
Hombre, hay que ser prevenido y es normal que haya cierto temor de que la legislatura decaiga. Lo que pasa es que yo creo que contra lo que dice el ABC y algún otro periodista bien informado, desde luego, hay otra posibilidad, la posibilidad de que Pedro Sánchez prorrogue uno o dos presupuestos, como hizo Mariano Rajoy en su día.
Lo hizo, sí.
Es decir, que esto no es nuevo, ¿no? Se pueden prorrogar los presupuestos y si no hay una mayoría alternativa en contra, tú puedes mantener el gobierno. Es decir, el problema del modelo constitucional español es que obliga que haya un candidato alternativo para una moción de censura. Y claro, si todo depende de Junts, y Junts está en periodo preelectoral de cara a las elecciones catalanas, no parece que Junts apoye antes de las elecciones catalanas a el PP para que gobierne, ¿no? No parece que esa moción de censura constructiva se pueda dar. La otra posibilidad es que después de las elecciones catalanas, de acuerdo con los resultados, cambiará el escenario político, por supuesto, y tendremos otro escenario donde veremos si Junts es capaz de seguir apoyando a las opciones de izquierda o no, o apoya las opciones de derecha. Pero eso yo creo que hasta después de las elecciones catalanas no lo veremos.
¿Que tú apuestas porque sean el año 25 o las van a adelantar a este año en función de los resultados de las europeas?
Hombre, a no ser que ocurra alguna catástrofe, al presidente de la Generalitat le interesa alargar lo máximo posible su candidatura. ¿Por qué? Porque es una candidatura relativamente débil. Ya es el candidato, primero tenía que pasar el filtro interno de Esquerra Republicana, que era que la posibilidad de que se presentara Oriol Junqueras. Oriol Junqueras ha cedido el paso al presidente de la Generalitat y por tanto él es el candidato. Ahora tiene que consolidar su imagen pública, que no está muy consolidada, y tiene enfrente a Salvador Illa, que tiene una consolidación electoral muy potente, ¿no? Entonces tendrá que medir si le interesa más alargar la legislatura todo lo posible para poder consolidar su posición. Yo creo que esta es la opción más racional, a no ser que ocurra alguna catástrofe en las elecciones europeas, ¿no?
¿Y Junts? ¿No hablas de Junts?
No, porque Junts no puede activar las elecciones catalanas. Quien activa las elecciones catalanas es el presidente de la Generalitat.
Pero a Junts le puede interesar que haya un adelanto electoral y también puede presionar para conseguirlo, ¿no?
Sí, pero no tiene ese poder. Es decir, puedes presionar, pero no tienes el poder. El poder lo tiene el presidente. La convocatoria de elecciones se puede producir en Cataluña porque el presidente las convoque, limita y las convoque, o porque hay una moción de censura. Para que haya una moción de censura en Cataluña tiene que haber una mayoría alrededor del PSOE, que es la única posibilidad de una mayoría, y eso no lo va a hacer el PSOE. El PSOE va a aguantar todo lo posible, porque si no, si el PSOE le interesara activar unas elecciones en Cataluña, eso perjudicaría los intereses de Pedro Sánchez, entonces eso no lo va a hacer.
Bien, pues yo apuesto a que hay elecciones en Cataluña después de las europeas. Es una apuesta como el que apuesta al rojo o al negro, ¿no? O a par y un pasa. sin mucho fundamento, es por intuición, ¿no?
Yo trato de hacer un análisis racional poniéndome en la cabeza del actor principal, que es el presidente de la Generalitat, ¿no? Y en mi opinión no tiene la consolidación que debiera, pero sí es verdad que si los resultados en las elecciones catalanas son muy favorables a Esquerra Republicana, que no parece porque tiene un electorado bastante fiel, pues es posible que cambie de opinión, ¿no?
Bueno, pues ahora hay dos cositas que quisiera preguntarte. La primera es que si hay algún tipo de movimiento dentro del Partido Socialista que se haya molestado por la toma de control absoluta del gobierno de Moncloa sobre el Partido Socialista, por la dirección de Ferraz. ¿Hay alguien que se haya molestado o esto es simplemente ruido de sable?
No, siempre hay gente molesta, gente que busca tener una mayor participación, siempre la hay. El Partido Socialista es un partido muy amplio y muy vivo. Y hay de todo. Lo que pasa es que cuando analizas la debilidad que tiene el propio partido en este momento, la debilidad de las izquierdas en general ante el acoso de las derechas en Europa, lo racional no parece ser debilitar tu propia estructura. Aunque haya gente que haya optado por este nuevo partido de izquierdas que ha aparecido. Lo racional es confiar en la elección de los propios militantes. Y los militantes, el único partido que en este momento, es decir, de los líderes actuales, el único partido que ha elegido individualmente por parte de su militancia al candidato es el PSOE. Es decir, el caso de Feijóo es un caso de las cúpulas regionales eligieron a Feijóo contra el candidato que habían votado los militantes con anterioridad. El caso de Vox, este señor que está comandando Vox, ha alargado su presidencia de Vox hasta infinitum, hasta el 2028, ¿no? Para que nadie lo mueva, así que...
Que parece que hay un movimiento, que Espinosa de las Monteros está haciendo guiñitos para presentarse a las europeas también, al estilo Irene Montero. ¿Tú crees que
yo
eso
creo que sí, porque Espinosa de los Monteros es un hombre que parece tener unas convicciones democráticas y liberales mucho más importantes que el actual presidente y portavoz de Vox, ¿no? Yo creo que sí, que hay dentro del partido movimiento. Pero que, bueno, que este hombre lo que ha hecho es prorrogar su mandato sin votar ni nada, ¿no? O sea, sencillamente han modificado los estatutos y su élite, el modelo de élites dictatoriales típicas de la ultraderecha y listo. Y Sumar pues tampoco ha elegido, no hay un partido detrás de Sumar, hay un movimiento, hay acuerdos entre partidos, pero no hay un liderazgo votado por ciudadanos que sean adscritos, porque ellos además lo llaman inscritos, es decir, que tú te inscribes o te desinscribes, ¿no? En el PSOE hay militantes que van a sus agrupaciones locales, que mantienen una estructura local, y esos militantes se reúnen periódicamente en asambleas y luego votan. Entonces, claro, la diferencia entre partidos es muy sustancial. Y a Pedro Sánchez lo hemos elegido los militantes. Y esa elección da una solidez a su liderazgo que no tiene ningún otro líder español, ¿no?
Eso es incuestionable y además y buen apoyo que tiene del Partido Socialista en su base, por lo menos tenía. Pasa que hay gente que se está desmarcando un poquito de la manera de hacer del señor Sánchez. Pero bueno, ya lo veremos porque el liderazgo ahora mismo es incuestionable. Lo que no está tan claro es si se van a seguir llevando bien con el otro socio de gobierno. No sé si has visto los últimos movimientos de Yolanda Díaz con respecto al control de los salarios de los altos ejecutivos y de miembros de los consejos de administración, que creo que el PSOE ha dicho no es el momento, para, por ahí no vaya, pero sí se ha empeñado en que la jornada laboral hay que reducirla en todos los sectores al estilo de la función pública, sin tener en cuenta, como dice Garamendi, que esto habría que negociarlo en las distintas convenios colectivos de cada uno de los sectores, porque la economía es muy diversa y en algunos sitios se puede implantar y en otros no. Y de esto sale Urtasun y dice que los museos españoles hay que descolonizar. Bueno, no me sale la palabra, pero tú sabes lo que quiero decir. Que hay que quitar, sí, descolonizarlo. Que ¿esto tiene todo una hoja de ruta marcada y para hacer un ruido y para que se les vea? ¿O esto realmente es prioritario para el gobierno de España?
Vamos a ver. Es evidente que estamos asistiendo a un cambio del mundo laboral. El mundo laboral está evolucionando. Hace unos días un artículo de prensa hablaba del sí señor, que era lo que parecía que decíamos hace 30 años, a me voy, ¿no? Sí que hay gente que se va de las empresas pierden trabajadores si no están bien cuidados los trabajadores, ¿no? Una obligación empresarial, sin ninguna duda, es cuidar de su estructura productiva. Y estamos asistiendo a esa revolución, que no es nueva, porque... A ver, a cuidar al trabajador, yo lo he visto de toda la vida, ¿no? En muchos tipos de sectores, ¿no? En sectores de la construcción, en sectores de restauración, etcétera. Tú veías negocios que son familia, ¿no? Esta sería la imagen, ¿no? Negocios que son familia donde existe un buen trato a todos los trabajadores, una consideración, etcétera, ¿no? Pero claro, todo depende de la rentabilidad. Todo depende de la cuenta de explotación que tienes al final. Si tu cuenta de explotación no evoluciona, si tu cuenta de explotación se estanca, pues tienes dificultades la empresa para reconocer salarios, para reconocer conciliación familiar, para consolidar horarios distintos. Y esto es una evidencia de empresarial. Y esto es lo que está diciendo Garamendi, con el que yo estoy bastante de acuerdo en estas apreciaciones que hace. Pero también existe esta visión social de que estamos en un mundo nuevo que evoluciona, donde la mecanización ha evolucionado, donde los robots están a la vuelta de la esquina para hacer muchas cosas, y lo que se trata es de ver si podemos ir a mejorar la vida de las personas, porque las sociedades, la política, se inventó para mejorar la vida de las personas. Y en ese intento, pues Yolanda Díaz está, bueno, tiene una agenda política que ha sido, que forma parte de la agenda del gobierno y que tiene que defenderlo. Lo deseable sería que esto se incorporara al diálogo social y se buscaran alternativas en todos los sectores, como dice Garamendi. Yo creo que, sin entrar en cómo lo dice, porque no estoy de acuerdo en cómo él discute la legitimidad que tiene el gobierno de plantear las cuestiones, creo que ahí se equivoca. Creo que en el fondo de la cuestión sí que hay que tener en cuenta las diferencias en los sectores para poder ajustar las pretensiones de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo al final lo que pretende la política a este asunto. Y respecto a los salarios de los altos mandos de las empresas, sí creo que hay que hacer una reconsideración general. Las mejores empresas no son aquellas donde están los más pagados. Hay empresas magníficas donde hay mayor igualación social, y yo pues conozco algunas que podríamos contar aquí, es decir, donde los trabajadores saben que sus directivos no van a ganar más allá de 10, 15 veces lo que gana el trabajador medio. Pero es que aquí hay empresas que ganan 100, 200 veces lo que gana el trabajador medio, y esto no se debe permitir. En Inditex, por ejemplo, por el mayor ejemplo, el director general de Inditex gana 1000 veces lo que gana un trabajador medio de Zara. Si vamos a Zara a comprar o a las tiendas de Inditex y vemos lo que gana una señora que está en el mostrador, y sabemos que el señor que está director general gana 1000 veces más, sin tener en cuenta lo que gana el propietario. El propietario no es el director general.
Te iba a hacer esa observación, que no estamos hablando de las accionistas, estamos hablando de personas contratadas por la empresa para gestionar una parte de la empresa.
Efectivamente. El director general de Pablo Isla, que fue el último, ganaba 1000 veces más. que un trabajador. Claro, esto es impresentable en una sociedad que pretende cohesionarse. Claro, ¿quiénes apoyan los discursos radicales de la derecha europea, de la derecha mundial, en orden a desregularlo todo, a que esto es puro socialismo? Evidentemente, las izquierdas, el socialismo democrático, los movimientos reivindicativos de los trabajadores han conseguido igualarnos, igualar a las sociedades que eran en el siglo XIX sociedades de burguesía y trabajadores esclavizados, y hemos evolucionado en nuestras sociedades. Pero nos queda mucho por evolucionar, porque hoy tenemos los superricos, aquellos que contaminan en sus aviones privados, aquellos que usan el espacio como quieren, aquellos que usan los medios tecnológicos como les da la gana y nos manipulan. Y contra esto es contra lo que estamos luchando muchas personas. Son los que deterioran el medio ambiente de una forma, a una escala que no tiene nada que ver con la que lo hacen los ciudadanos medios, ¿no? Y lo que queremos es que todos estos personajes contribuyan. Y para contribuir, lo primero también podría ser limitar su reparto de la tarta y hacer que la tarta se reparta mejor entre todos los trabajadores y trabajadoras.
Pues mira, yo acepto ese debate. Me parece que hay que pensar sobre eso que acabas de explicar. Pero bueno, no solamente limitarlo, sino limitarlo por algo y con un sentido. Yo en mi época empresarial tenía un límite de que ninguna persona en mi empresa podía ganar 5 veces más que el salario medio de la empresa. Y no me fue mal con ese criterio. Había una cohesión empresarial y entre todos se llevaba mucho mejor que cuando hay gente que gana 1000 veces más que el salario medio. Eso es una barbaridad. José Luis, la semana que viene más, a ver si comentamos algo en lo que estemos en contra o en desacuerdo. De momento, hoy va a ser que no. Hoy estamos bastante...
Cuando quieras. Podemos... te propuse hablar del libro de Pedro Sánchez, pero te lo tienes que leer.
No, mira, me lo regalaron hace tiempo y te lo prometo. Lo tengo en edición digital. Y en edición digital me cuesta trabajo porque leer delante de un ordenador, de una tableta, no me...
No, eso tú y yo somos de otra generación.
De papel. Y con una letrita adecuada, con luz solar para que se vea bien y sin desgastar mucho la vista. Pero he leído el índice está muy
suelo,
bien.
Lo puedes. Sí. No hablamos lo suficiente de lo bueno que son los libros, ¿no? Es un invento revolucionario porque es muy dúctil, sirve para todo, lo puedes llevar a cualquier lado, no necesita carga eléctrica, lo puedes tirar al suelo, es tremendo el libro.
Limpiarlos es un poco coñazo. Cuando tienes muchos libros y tienes que limpiar, la cantidad de polvo que sale entre las hojitas, eso acumula polvo que da miedo.
Eso sí.
Don José Luis, ¿qué le digo? Que hasta la semana que viene.
Un abrazo y buena semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
De los 25 años que lleva esta emisora en antena, tú llevas casi 25, ¿no?
Yo creo que un poquito más, pero bueno, vamos a dejar el calendario tranquilo.
Yo creo que te vamos a dar el premio al veterano. Yo creo que es el que más tiempo lleva aquí, lleva más tiempo que José.
Lo que pasa
es
que la veteranía generalmente en el ejército se decía que vale un grado más, ¿no? Aquí en política la veteranía vale poquito.
Entre cero y nada, poquito. Sí, es verdad.
Vale poquito.
Bueno, pues...
¿Cómo se hace caso a la veteranía? Porque ya, esa gente ya está caducada, esa gente, la gente joven es la que está empujando. Claro que está empujando muchas cuestiones, pero al precipicio, ¿no? Primero por desconocimiento y segundo por rutina, porque se dejan conducir. Y claro, cuando la gente se deja conducir, no lo digo todo, por supuesto, pero la mayoría se dejan conducir por el que subió arriba al Fósida y se entrevistó con Delfo y le dijo lo que tenían que hacer, pues lo hacen. No son capaces de hacer cuestiones distintas, criticar acciones. No, eso parece que no está de moda. La moda está en imitar, en ser un crónico o tener el discurso no propio, sino el prestado. Y así, pues sí, bueno, se puede ser progresista, por supuesto que sí. Pero todo eso hay que revisarlo a fondo, ¿no? Y lo tiene que revisar la gente joven, porque generalmente en la época de uno, cuando uno era joven, a quien querías imitar era a tu maestro, a aquel que era capaz de enseñarte algo por experiencia, por lectura, porque entendía mejor el mundo que los que estábamos esperando expectativas de nuevos conocimientos. Pero ahora, como todos nos apretamos la tecla y vamos a las pantallas y vamos a las televisiones, pues nada, todo es un retumbo. Muchas veces todo es un retumbo de todo aquello que estamos percibiendo y que le damos la categoría de verdad. Y así nos va, y así nos va. Pero bueno, el mundo no lo podemos cambiar, es como es. Y la sociedad en realidad no es la que cambia el mundo. Ahora el mundo la cambian los poderosos. Antes se hacían las revoluciones y era la sociedad en su mayoría la que impulsaba el cambio de paradigma, pero ahora no, el cambio de paradigma lo impulsan cuando les dé la gana a los poderosos, que no generalmente son los que mandan en los gobiernos generalmente están ahí porque los poderosos han hecho lo posible porque estén ahí, pues son una correa de transmisión, o sea, el mundo está como al revés, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas estamos, y para cambiar la situación, pues o te invade un poco la nostalgia o la melancolía, o yo siempre se lo digo a mi mujer, digo, mira, nosotros vamos a terminar yéndonos a un pueblito que hay en la Isla del Hierro, que creo que tiene 12 habitantes, que se llama, ya hasta he olvidado el nombre, que se llama Tiñor. Tiñor estaba antes marginado, no tenía la carretera, pasaba por sus márgenes, pero ahora ya está cerca de la carretera, la carretera casi pasa por el centro del pueblo, y aquello, hombre, hay una temperatura un poquito gélida allí, pero está bien, está bien. Por eso te digo que a veces uno no sabe ni dónde está.
¿Y tú tienes una casa, claro, ahí en Tiñor? Sí, ¿Tienes una casita,
no,
en Tiñor?
Yo en el Hierro no tengo nada, no tengo más que recuerdos. Muchos recuerdos, y tengo una isla que la están, como todas las Canarias, la están intentando desaparecer. Y quien desaparece las islas son aquellos que fomentan negocios especulativos, no son negocios productivos, y bueno, están a expensas de lo que viene de fuera, empresas que vienen de fuera y que están marcando los cánones y los caminos, que les importa un bledo que Canarias desaparezco, debe desaparecer. Hay una especie de colonialismo larvado que está ahí, que lo estamos aplaudiendo. Lo estamos aplaudiendo. Hasta los mismos nacionalistas lo aplauden. ¿Saben cómo lo aplauden? Con el silencio. Es el mejor aplauso que tienen los que quieren hacer ese tipo de pretensiones, de dominar sin percibirlo. Pero al final dice, ay, pues si aquello que yo tenía ya no lo tengo. ¿Y esto qué pasó? Pues lo que pasó, lo que está pasando. Ahora mismo hay en la Isla del Hierro, hay, creo, a veces me confundo, 500 con 5.000. Hay 5.000, en toda Canarias hay 5.000 niños tutelados, no tutelados. En el Hierro creo que son 50. La promesa del gobierno, la promesa del flamante ministro de Política Territorial, esto se va a solucionar, todo se va a solucionar. Estamos de acuerdo que se vaya a solucionar, pero lo que no estoy de acuerdo es esa larga espera de las autoridades canarias que tienen que no sé, poner un poquito más de énfasis en sus discursos, porque lo tienen, yo no sé por qué están apagados, y no pasa nada. Y ahí, según comentan los portavoces, voces del gobierno, que son varios, del gobierno de Canarias, que de estos menores no tutelados llevan más de 4 meses que no hay manera de sacarlos de allí, no sacarlos en ninguna acción violenta, ni mucho menos, sino distribuirla, que no sea Canarias que se vaya convirtiendo en una Lampedusa, como un reservorio, no, esto es un problema de solidaridad, que es una palabra que se emplea mucho, pero la emplean aquellos que quieren quedar bien, pero no haciendo nada. Entonces eso no puede ser, eso no debe de ser.
No debería ser.
Y en esas estamos. Y luego con el lío este de territorial que tienen organizado los políticos, cuando las cosas pudieran ser más fáciles, y serían más fáciles en el momento que se instaure lo que siempre yo he dicho, un nuevo modelo de Estado, una nueva política territorial. Hubo una constitución en 1873 que se llamó la Constitución Federal, más bien confederal, de Pi y Margall, que decía en su primer artículo, España es una nación que está formada por el Estado venezolano, el Estado extremeño, el Estado canario, el Estado andaluz, el Estado vascongado, el Estado balear. Y no había ningún tipo de problema, porque allí, desde allí, desde ese año y con anterioridad, el problema territorial de España existía. Porque España, si la analizamos bien, no se puede decir que es un país, pero hecho de retales. Cuando digo retales, son territorios que se han ido agrupando. Territorios que se han ido agrupando en eso que se llama la unidad nacional. Territorios que se han ido agrupando, pero a lo mejor por el maridaje y a lo mejor por la violencia, pero no por la conformidad. Ahora mismo no hay conformidad. Y volviendo a esa constitución confederal que se estranguló, y se estranguló por parte de un yo me tengo que reír, por parte de un ministro de la gobernación en aquel momento, que estaba cuando la regencia de Alfonso XII, que la llevaba a su madre, la reina María Cristina, la reina regente, y había un ministro de la gobernación, que era León y Castillo. León y Castillo dijo al general Pavía, mira, coge el caballito, vete al Congreso y esto que se está dilucidando y que va a dar aquí un malestar a ciertas clases políticas, hay lo mismo que pasó en febrero del 1981 con el amigo Tejero, por lo mismo, igualito, pues fue el señor este canario León y Castillo. Obvio, que son anécdotas un poco curiosas, ¿no? Y cuando en ese año, en 1873, pues Canarias prácticamente era una colonia, colonia más bien española, inglesa. Tan es así, andando el tiempo, cuando Primo de Rivera, y fíjate el brinco que pidieron en el tiempo, lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Pero en el brincando en el tiempo y en la historia, cuando llega Primo de Rivera ya con un dictador nombrado por Alfonso XIII, los Borbones también han hecho cosas curiosas en la historia de España, cuando desembarca en Las Palmas de Gran Canaria, todos las pancartas que veía por allí, de la gente que se dedicaba al tomate y la gente que se dedicaba a la pequeña cosa que tenían, eran en inglés. Dice, yo he desembarcado en Inglaterra. No, usted está en una colonia dominada por los ingleses. ¿Qué le parece?
Que a veces uno piensa que también es verdad que la colonia sigue estando gobernada por los turistas extranjeros, porque hay veces que va uno a un negocio y no hablan ni en español.
Es lo que te estoy diciendo. De una manera civilina, el territorio, la gestión, las ambiciones, porque de la misma manera que los catalanes tienen ambición de no un eterno retorno, pero sí poner las cositas territoriales en su sitio, pues se está armando una escandalera de mucho cuidado, cuando lo más fácil es que los dos grandes partidos se unan, organicen un nuevo modelo territorial y aquí se acaba el cuento. Pero el cuento nunca se puede acabar desde el momento que sea un solo territorio al que se le dé unas prebendas organizativas y de poder que no van a tener los otros. Y luego ahí, mientras eso no se solucione, esto será un conflicto, pero será un conflicto más que nada para aquellos que están protestando con el silencio, y así no se va a ningún lado. Y también es verdad que estamos gobernados o auspiciados, concretamente dentro del Estado español, vamos a llamarlos así, por personajes, sobre todo por el que tiene la voz cantante en la política, que es el presidente del gobierno, Sánchez, que yo creo que él está haciendo un pulso de a ver si es posible hacer llegar al máximo de sus posibilidades. Y eso me lo explicó el otro día leyendo un libro de un filósofo francés que ya no existe, que es el de Jean Baudelaire, no Baudelaire el literato. Entonces, aplica la teoría del simulacro y dijo un ejemplo que fue muy ilustrativo. Dice, iba un señor paseando bajo la lluvia con el paraguas bajo el brazo. Ahí, ¿cómo es posible? Y uno le pregunta, ¿cómo es posible que usted empapando de agua y tenga bajo el brazo un paraguas? Dice, no, es que quiero demostrarme a mí mismo si estoy o puedo estar al límite de mis posibilidades. Y en esas estamos, jugando un poco a ver el poder que se puede tener y agotando todas las posibilidades que se puedan dar para ver si uno llega quizás a un poquitito de, vamos a ponerlo entre comillados, de eternidad, para ser significativo en la historia de un país. Pero yo creo que todas esas cosas es perder un poco el tiempo y perder la visión de las cosas, pero en el fondo son los ciudadanos, aquellos que en realidad dicen que la democracia está en el pueblo. La democracia no está en el pueblo, eso es una frase muy bonita. La democracia, el ciudadano va a votar, pone un voto, muchas veces pone un voto consecuente con un programa político que se ha elaborado en una campaña electoral, pero resulta que todo aquello no se dijo nada. Entonces la democracia no está en el pueblo, la democracia está muchas veces en el engaño que se le hace al pueblo. Y después se dice, no, es que la libertad es una palabra muy bonita, muy estupenda, pero a lo mejor quien lo puede definir mejor fue Lenin cuando llegó allí, largo caballero, a ver cómo se podía introducir dentro de la Internacional Comunista y vio una cantidad de refuerzos de seguridad para llegar al despacho del mandatario soviético, y digo, ¿y usted cómo está tan pertrechado y amante de la libertad? Dice, ¿la libertad para qué? Con la libertad no vamos a ningún lado. Aquí se va a algún lado con la fuerza, con el engaño y con el simulacro. Deja la libertad para otro día. Pues digo, son palabras que se manejan con mucha alegría, pero luego dice, pero bueno, si para ir de aquí a allí tengo que pedir permiso, si para pensar tengo que pedir permiso, si no pienso como tengo que pensar y como me obligan a pensar, me meten en la cuneta de la historia. O sea, hay palabritas que hay que darle un sentido político, un sentido lógico, y no estar arrumbándose a conceptos que ya están un poco gastados porque no se usan.
Pues hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad y había que reflexionar si realmente las democracias liberales en que vivimos en una de ellas realmente están fomentando la libertad del ser humano o todo lo contrario, como bien apunta.
Mira, Diego, mientras la libertad que se le dé a la gente es para ir a votar y muchas veces no saber lo que vota, porque hay un 20% que votan porque son de un partido y les importa un pepino que diga el partido lo que diga, y hay otros que van y votan porque hay un programa electoral que les entusiasma y vas y libremente votas, pero esa libertad muchas veces se traiciona. Entonces una libertad que se traiciona no se puede decir que sirva para nada, ni se puede decir que es el núcleo fundamental de la democracia. La democracia está muy cuestionada, y si no se cuestiona, pues nada, seguiremos así. Yo la cuestiono, desde luego, porque observo todas estas cosas. Por supuesto que yo no soy ningún personaje a quien nadie le tiene que hacer caso. A veces dudo hasta de mí mismo si yo estaré diciendo cosas que no son realidad. Pero como aquí, si vamos a los eslogan políticos que dicen, ya, no se preocupe usted, la verdad está en la realidad. Y la realidad, pues bueno, no tiene nada que ver con la verdad. Por eso estamos en un mar de confusiones, y en parte en la culpa de aceptar esa confusión somos aquellos pues que estamos conformes con todo lo que nos viene y no somos capaces ni desde dentro de los mismos partidos fomentar el debate, fomentar el contrasentido de las palabras, fomentar el... Oiga, por este camino no vamos a ningún lado. Mientras todo sea una aquiescencia y un aplauso, pues no sé, una libertad un poco confusa y un poquito rara, ¿no?
La libertad es donde reside, ¿no? En el conocimiento, y cuando más conoces, más libre eres, pero el conocimiento está cada día más capado. Conocemos lo que quieren que sepamos. Está... lo que no quieren que sepamos, no lo sabemos. Don Juan Jesús, podríamos estar hablando hasta la tarde, porque la verdad es que estoy escuchándole, estoy aprendiendo mucho, como todos los oyentes.
¿Tú sabes lo único que me ha quedado a mí de todo esto? Aparte de muchas cosas que te quedan, es el humor. Yo el humor no lo he perdido.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
Por ahí y todos estos adjetivos que se están dando, la verdad que te dan risa. Entonces, y aparte de todo eso, hay que tomarse la vida con un poco de humor, porque si perdemos el humor, ya, es que ya hemos perdido todo.
Pasa que reírte...
Hemos perdido la libertad. Hemos perdido... Iba a decir otra cosa, pero no la voy a decir. Si hoy perdemos el humor, pues
pasa que reírte del Gran Wyoming o de Gila o de Tippy Cole está muy bien. Pasa que es que reírte cuando oyes a las declaraciones de un ministro de Cultura, como me pasó a mí esta mañana desayunando, que no daba crédito a lo que estaba oyendo y me entró el ataque de la risa. Digo, esto es que es un chiste,
pero,
¿no?
Pero a veces si te ven reír solo así, dices, oye, ¿este tío qué le pasa? Este tío está un poco oído. No te entienden que te puedas reír, vas por la calle caminando y te ríes.
Se le fue la cabeza.
¿Cuántas personas?
Preocupado, ir preocupado por la calle no llama tanto la atención como ir riéndose.
En vez de ir preocupado con el rictus de seriedad en el rostro, vas muerto de risa.
Pues mejor.
Mejor es porque has leído algo que te ha motivado la risa, claro.
Tú como buen médico sabes que es mucho más agradable y mucho más sano reírse que llorar, así que...
Eso está más claro que el agua.
Don Juan Jesús, la semana que viene más.
Bueno, un saludo.
Un saludo. Adiós. Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy. Vanessa Martín nos ofrece para todos nosotros Frenar Enero.
Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Él llega demandándome mantas, entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy raro. Paciente, no entiende este vaos por más que lo intente y te haga siluetas de papel. No te quiero convencer que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero. Alguien que sepa que viene fuerte. Que me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después. Para así yo abrazarte sin verte, mi niño mimado, mi amante paciente. No entiendes de vaos por más que lo intente y te haga siluetas de papel. No te puedo convencer que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes y puedas perderme, que me queden algunos antojos y me dejes sabor. Pintándote en rojo, que me hables de vida y presencia.
despido que recibe gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues hoy tenemos una trinchera especial, una trinchera telemática, radiofónica, pero a través de un teléfono. Buenos días, don Pedro González. No creo que se te haya cortado.
A no, ver. No, sigo oyendo ustedes.
Se había cortado otra línea. Es que tenemos muchas líneas aquí en la radio. Buenos días, señor Pedro.
Sí, sonaba un pitido de algún teléfono por algún otro lado, ¿no? Pero no era mío.
Bueno, pues nada, hoy tenemos que hablar sin vernos las caras, con lo cual vamos a ver si lo voy entendiendo yo bien, o lo voy a dejar hablar yo a usted más que otros días, porque como no le veo la cara, no sé si me está engañando, me está contando la verdad.
Bueno, yo intento siempre decir la verdad, y creo que lo consigo, pero bueno. Soy de los pocos políticamente correctos, ¿no?
Oye, ¿qué pasa con el teletrabajo? ¿Sigue funcionando bien o en el gobierno del Cabildo el teletrabajo se está restringiendo al máximo?
Bueno, es como todo, dependiendo de los casos, ¿no? Yo siempre he defendido que lo que se tiene que hacer es controlar los resultados, no por tener un horario preestablecido, el resultado es mejor. Muchas veces se puede estar delante de un ordenador 8 horas en una oficina y no ser absolutamente nada. Creo que la
o hacer mucho está... solitario o muchos buscaminas, claro, que ya alguno he visto yo.
Algunos hay.
Con el Candy Crush incluido.
Claro, creo que la cuestión está en algunos puestos. Es evidente que es absolutamente necesario estar de forma presencial porque hay una atención al público. En algunos casos, pues, un mixto, un híbrido, como se llama, porque habrá días de atención al público y días que no. En algunos casos, por ejemplo, se puede trabajar hasta más cuando no se tiene que atender al público, cuando se distribuye de una forma adecuada, porque primero se atiende y después se resuelve esa atención que se ha realizado anteriormente. Pero entiendo, y siempre lo he creído así, que la solución está en controlar el trabajo, en saber, en minutar qué es lo que tiene que hacer cada empleado en cada momento determinado, exigirle los resultados y, sobre todo, exigirle también a los cargos intermedios, que son aquellos que deben controlar que los expedientes estén finalizados o que no estén finalizados. Y, pues, por ejemplo, hay otras circunstancias de empleado público que evidentemente es absolutamente presencial. Ya pongo el ejemplo de cualquier operario, ¿no? Un operario que tenga que hacer funciones manuales, evidentemente el teletrabajo es absolutamente absurdo, ¿no?
A veces y muchas veces, pero sí es cierto que yo recuerdo mi época en la que trabajaba muchas horas más de las que debía, que en alguna ocasión me tenía que aislar en casa para poder trabajar porque se sacaba muchísima más productividad las horas trabajadas en la soledad de una habitación donde no hubiese un teléfono, una secretaria o un colaborador que te interrumpiera, y salían los expedientes muchísimo más. Me acuerdo perfectamente de algunas preparaciones de plica que había fecha de caducidad y había que trabajar y no era sine die, sino cuando había que acabar en una fecha, y me metía en casa a trabajar porque si no, no salía.
Es que a mí me pasa exactamente igual. Yo recuerdo épocas de trabajar de madrugada, ¿no? Que era cuando no sonaba el teléfono y cuando al día siguiente pues tenía todo listo. Pero esto está primero en conocer el área que se lleva, ¿no? Entonces, si conoces el área que se lleva, sabes la exigencia que puedes tener a cada una de las personas responsables de cada uno de los papeles que tiene que desarrollar. Y después exigírselo, minutarle el trabajo. Es decir, no se puede pedir más de lo que se puede dar, pero tampoco menos, ¿no? Creo que eso está pues en el conocimiento que se tenga de las responsabilidades de cada uno.
Pues sí. Bueno, pues para adelante con el teletrabajo, que creo que es una solución que se esbozó durante el COVID-19, pero no se ha profundizado lo rentable que es en algunas ocasiones y lo necesaria que a veces también.
Pedro. En muchos casos, por ejemplo, yo recuerdo justicia, que se estableció la posibilidad de desarrollar algunos actos procesales de forma telemática, y de buenas a primeras se ha vuelto de nuevo a la presencialidad, y creo que en algunos casos de forma injustificada, porque pongo el ejemplo de algunas comparecencias en los que únicamente se procede a la ratificación de lo que ya está dicho por escrito, y eso es un coste absolutamente innecesario de gasto, pues, para el profesional de la justicia, para el propio a la propia persona que acude a la misma, y también para los para los propios empleados públicos. Lo que sucede es que en muchas de las ocasiones no se produce, no ya por la voluntad de la propia Administración de Justicia, sino por los medios de los que carece, ¿no? Y en este caso parece ser que los únicos bien dotados siempre de medios telemáticos pues son las administraciones recaudatorias, ¿no? Es decir,
habla
Hacienda
de,
y
habla de Hacienda.
Poco más, ¿no?
Hacienda sí tiene buenos ordenadores y buenos big data y buenos técnicos. Y...
Ahora mismo las oficinas de Hacienda, uno entra y parece que son la bueno, ya no puede entrar porque ya han quitado la presencialidad y todo es telemático, ¿no? Porque así también en algunos casos pues le quitan ese sentimiento que pudieran tener, perdónenme la expresión, de estar arruinándole la vida a una persona, ¿no? Destrozándole la vida a una persona porque ya no le ponen cara en un 38 barra y el número que toque. Pero a partir de ahí, como decía, si uno pudiese entrar, pues en algunas situaciones son como las oficinas estas de las películas, ¿no? Llena de pantalla, con capacidad para acceder a todo y cada uno de nuestros movimientos que se hagan de forma electrónica, ¿no?
La Hacienda es una cosa que en algún momento habrá que meterle el diente para intentar explicar cómo funcionan, pero desde luego se está convirtiendo en una administración hiper, mega, hiper, súper impersonal. Es decir, no quieren conocer a la persona que están investigando, sino simplemente números, papeles y cuentas, y huyen del contacto físico, de mirar a la cara al investigado.
Te voy a poner una situación...
O investigar.
Pero una situación simplemente para que reflexionemos, ¿no? Hoy en día la sociedad pues exige códigos de buenas prácticas a las entidades bancarias, código de buenas prácticas a los políticos, que al final son protocolos de actuación, incluso para no generar esos daños absolutamente irreversibles. Pero ¿dónde están los códigos de buenas prácticas de las administraciones tributarias o recaudatorias?
Cada vez menos, ¿eh? Es más, dan instrucciones en la dirección contraria.
Por ejemplo, ellos pueden arrasar con el saldo de una cuenta bancaria, dejarla cero, independientemente de que sea inferior al salario mínimo interprofesional. Después uno lo podrá reclamar y se lo devolverán a los tres meses porque efectivamente era una parte inembargable. Pero ¿de qué subsiste esa familia durante tres meses hasta que se lo devuelvan?
Eso pasa. Eso,
al final no dejaría de ser una cuestión de buenas prácticas, ¿no?
No, pero eso pasa porque además es que el concepto que tienen los empleados públicos de las agencias recaudatorias es que el resto de la humanidad son posibles delincuentes y defraudadores. No consideran que haya podido haber un error, sino que es que son malos. Y algún día convenceré a alguien que venga a explicar a estos micrófonos cómo forman a los que después tienen que auditar nuestros impuestos y cómo tienen que revisar nuestras declaraciones, con qué concepto, con qué posición de salida y cuál es el objetivo. Porque de verdad que se te ponen los pelos de punta.
Fíjate si no existe esa aplicación del principio de culpabilidad que se da la circunstancia de, por ejemplo, cuando te envían el borrador de la autoliquidación, que ahí yo creo que es donde está el quid de la cuestión, en la autoliquidación, muchas veces, ¿no? Pero, salvándose paréntesis, te presentan el borrador, el borrador es erróneo, pero tú le das a confirmar, porque no tienes por qué dudar de la administración tributaria, le das a confirmar, después ellos mismos se dan cuenta de su propio error, te hace la valoración, pero acaba no solo pagando la diferencia, sino multado, porque tenías la obligación de revisar el borrador que te han enviado ellos, ¿no? Entonces se hace en circunstancias absolutamente curiosas, pero siempre curiosas en un mismo sentido, ¿no?
Bueno, pues yo quería saber tu opinión, que casi seguro que la tengo más o menos esbozada, sobre el debate que se ha abierto ahora y que se va a abrir en las próximas semanas, incluso los próximos meses, sobre la conveniencia de acometer ahora en este país la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en esta legislatura, en dos fases o tres fases, de todo el sector privado, como si esto fuese una administración pública o un funcionariado, ¿no? Es decir, hablar de reducir jornada laboral a todo el sector privado, eso parece que para la ministra de Trabajo y Economía Social es simplemente decidir cuántas son las horas, si 38, 37 o 36, que no hay que hacer poco más, hay que hacer poco más.
No, ellos han hecho un cálculo electoral, es decir, han dicho cuántos autónomos y cuántos empresarios me van a votar y cuántas personas afectadas por esta medida me van a votar. A partir de ahí le da absolutamente igual la quiebra que pueda suponer en la economía, en los bolsillos de aquellos que tienen que levantarse cada mañana para emprender una aventura empresarial, porque desde el punto de vista del gobierno de la nación, porque esto hay que recordarlo siempre, no es una idea de Yolanda Díaz que la aplica ella en solitario. No, esto tiene que pasar por un consejo de ministros dirigido por Pedro Sánchez y que se aprueba con las mayorías parlamentarias del Partido Socialista con todos sus socios. O, si sale como decreto y después aplicar, aprobado por el presidente del gobierno, que es socialista, ¿no? Entonces, lo que calculan es cuántas personas se van a ver beneficiadas con esto. A corto plazo. Pues tanta. Ah, pues mira, qué bien me sale la medida. ¿Quién va a pagar esa diferencia? Ah, no, lo va a pagar el empresario, el autónomo.
La va a pagar el que consuma el producto final, que habrá que repercutir en los costes de producción.
Claro, sí. pero es que llegamos otra vez a los mensajes simplistas. Es decir, lo planteaba la semana pasada. ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene una persona con un salario mínimo interprofesional de 900 y pico euros al que tiene una persona con 1.200 euros? ¿Las cosas son tienen el mismo precio? ¿O ahora tengo un porcentaje mucho menor para contratar o para comprar? Pero eso no se va a ver. Lo que se va a ver son el titular de que se ha subido el salario mínimo interprofesional. Pero la inflación y estas cosas pues son un poco más complicadas de entender. Pero, es que funcionan así. Es decir, al final pues el empresario que ve que además está absolutamente demonizado, en el que parece ser que todas las personas que están dados de alta en la Seguridad Social como autónomos o que dirigen una empresa, pues son los dueños de Zara, ¿no? O de Inditex. Pues no, hay personas que van, bien son autónomos, van muy justitos, que tienen sus costes pues absolutamente controlados y van, permítanme la expresión, ras con ras, y claro, con ellos no se cuenta absolutamente para nada. Pues mire, ahora usted que tenía un horario de apertura de su establecimiento, tanto, pues ahora tendrá que tenerlo inferior, porque si no tendrá que contratar a otra persona, y como no puede contratar a otra persona porque no le dan las cuentas, tendrá que reducir el horario de atención al público y probablemente subir el importe de sus productos, sus servicios, para hacer frente a los costes. Los costes que además serán los mismos de aquellos a los que después se les reduce la jornada laboral, que van a acabar pagándolo también.
Total, que
probablemente habré coincidido contigo, ¿no?
Sí.
Presente y mirarnos a la cara, sí. Creo que habremos coincidido,
¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no puedo eliminar, han sido muchos años haciendo estudios de costos y valorando servicios y obras. Y el costo de la mano de obra era uno de los números que a principio de año había que tener muy claro, así como el porcentaje de gastos generales en función a la facturación estimada en el año. Esos dos datos para mí eran la clave de una buena gestión económica de la empresa en el año que se empezaba, ¿no? Entonces, el que estemos hablando ahora de que hemos incrementado el salario mínimo un 5% y que estemos pensando en reducir la jornada laboral un 3,8%, esto significa que estamos incrementando el costo del 5% y sobre el 5% un 3,8%.
Y sí, eso. Pero fíjate la reflexión que hacía anteriormente, ¿no? Es decir, que es el número electoral. Si usted te vas al país, el titular del país, que es el periódico de referencia del Partido Socialista.
Que no. Pepa Bueno ha echado a Fernández Sabater por decir eso. Ten cuidado, no vaya a ser que te vayan a echar a ti también. O tú no eres columnista del país.
No, yo no soy columnista del país, ni fundador, ni nada, ¿no? Entonces,
pues Fernando Sabater claro, sí, y lo han echado.
Claro, lo han echado por decir que Pedro Sánchez es malo, ¿no? Entonces,
por decir algo que todo el mundo sabe, que el país es el boletín oficial del PSOE.
Efectivamente, pues en ese boletín oficial o en ese periódico con una línea editorial para que sea más edulcorado, una línea editorial cercana al Partido Socialista, lo que el titular es 2 de cada 3 españoles apoyan la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Claro, y si nos pagan sin trabajar, lo apoyamos 3 de cada 4.
Claro, pero lo que vende es el titular. Es decir, tú creo que lo acabas de explicar perfectamente. A mí si me dicen, oye, yo sin trabajar le voy a pagar tanto dinero al mes, pues todos contentos, pues probablemente lo apoyarían casi 3 de 3, ¿no? Lo que pasa es, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Y cuánto tiempo se va a mantener eso?
Normalmente todo lo paga el mismo, el consumidor, el que paga impuestos, el que paga el producto que las empresas venden. Es decir, es que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, pero es que las cosas han subido una barbaridad y no van a volver a bajar, porque el coste de la vida ha subido muy por encima de los salarios. Y si seguimos en esta línea sin exigir o sin hablar de repercusiones, de retornos de las inversiones públicas en servicios públicos y sin hablar de productividad del trabajador por cuenta ajena en el producto que está fabricando o el servicio que está prestando, es que vamos por un camino que yo no sé a dónde queremos llegar.
No, lo que se quiere llegar aquí es a mantenerse en el poder. Y mantenerse en el poder son con anuncios como este y anuncios que después se llevan también a la práctica. Es decir, esto supone trabajar 4 días a la semana. O sea, de 7 días se trabajan 4 y se descansan 3. Bien, pero después queremos tener casa y pagar la hipoteca. Y después también queremos tener coche. Y después también queremos tener una vida pues con algún que otro capricho, pero no queremos trabajar. Entonces, con esa mentalidad es muy difícil avanzar o con una sociedad pueda continuar adelante, porque vamos a ver, habrá que ver después cuál es la rentabilidad de esos 4 días, de esos 4 días a la semana, ¿no? Hay que verle, ¿no? Porque España es España también, y es difícil.
Y que estamos hablando de una jornada laboral máxima, es decir, que es que ya hay convenios de sectores donde se trabajan 32, 35, 40 jornadas intensivas, doble turno, es decir, cada sector empresarial, cada sector económico tiene unas necesidades diferentes y lo que hay que ajustar es a las personas que están trabajando, pues una conciliación familiar, el poder tener vida privada y vida profesional, pero no hay un marco global como puede ser la administración pública, dice, venga, todo el mundo a trabajar 35 horas, que ya las tienen. ¿Por qué? Porque reducimos esto y como tenemos una casilla que se llama deuda pública, pero es que en las empresas privadas cuando aparece la deuda pública, que no existe en la contabilidad, lo que hay es un cierre patronal.
Efectivamente, efectivamente. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lo mismo de siempre. ¿Cómo funciona? Pues yo lanzo el relato, ¿verdad? Lanzo el titular de lo que quiero vender y para obtener el rédito electoral. Y a partir de ahí, pues ya todos los medios de comunicación afines, los acólitos en las redes sociales y demás, pues van defendiendo el discurso, hasta que la sociedad lo asume como algo natural. Y lo harán con esto, como lo han venido haciendo con otras muchas cosas, de las que a lo mejor deberíamos escandalizarnos, y no lo hacemos, ¿no?
Bueno, pero, una cosita que no quiero dejar escapar, ¿a qué país mandarías tú de embajadora a Irene Montero? Perdón que me ría.
Mira, este hecho de que haya salido de la luz que Irene Montero se consideraba un problema como consecuencia de la discrepancia que tenía con Yolanda Díaz, y si le hubiese ofrecido ser embajadora de Chile, de España en Chile, viene a poner de manifiesto cómo el Partido Socialista utiliza las instituciones para hacer causas políticas, para utilizarla para sus fines y sus caprichos políticos.
¿La podían haber mandado a Irán?
No, pero ya no lo digo.
¿O a Arabia Saudí?
No, parece ser que como ella se lleva bastante bien con el presidente el nuevo presidente de Chile, pues bueno, pues para que tuviera un retiro dorado. Pero oiga, que tú sepas...
Pero si tiene 40 años, ¿qué retiro dorado? ¿Tiene 40 años?
Pero que se... Efectivamente, ¿no? Pero que se paga con nuestros impuestos. Que oiga, que usted tiene que... en algún caso excepcional, por la valía de la persona, pues destinarlo a un cargo diplomático. Bueno, puede llegar a entenderse, pero que sea como norma general, que ya el cuerpo diplomático, aunque lo han silenciado, haya puesto en el grito en el cielo, porque se está enviando a todos los...
Exministros, llevamos ya un par de ellos, ¿no? A la UNESCO,
pero vamos a ver. En la UNESCO tenemos a Miguel Iceta, ¿no? A Miguel Iceta.
¿Sabe bailar? ¿Sabe bailar un montón de bien?
Sí, sí, pero es que fue ministro de Educación, Cultura y Deporte, ¿no?
Claro, sabiendo bailar.
Hay que ver si tiene,
el baile
si
es cultura.
Si tiene alguna de las tres cosas o conocía de alguna de las tres cosas, ¿no? De las que dirigí.
Pero cállate, pero que vamos a echar de menos a Iceta, ¿eh? Que Urtasun que se está saliendo del plato ya, ¿eh?
Que bueno, ya...
voy a intentar entenderlo. Hoy lo voy a intentar entender, la propuesta hecha de descolonizar los museos.
No, pero es la palabra, ¿no? Es decir, los socios del gobierno están hablando de colonias, prácticamente, de un estado colonial.
Tremendo.
En el que Cataluña está colonizada, en el que el País Vasco está colonizado, y entonces pues vienen a utilizar ese término por lo que te decía anteriormente, ¿no? Yo voy contando el relato y después se asume de forma natural. Pero volviendo a lo que te decía de las embajadas, oye, ¿quién hizo más daño a la religión católica la ministra Cela?
¿Por Vaticano de embajadora?
Efectivamente, efectivamente, embajadora en el Vaticano, en el País Vaticano. Yo, es que hay cosas que son absolutamente deleznables.
Y la gente no se entera, la gente eso prácticamente nadie sabe que Cela está de embajadora en el Vaticano.
No, pero y se toma con absoluta normalidad y como, bueno, como una patada por elevación, que venga a una ministra, como me da problemas la mando de embajadora. Pero oiga, que existe una carrera diplomática, que hay personas que han estudiado muchísimo y que han esforzado y que han aprendido idiomas para poder hacer las funciones diplomáticas que corresponden. Pues ya sea de embajador o consulado, que normalmente cuando es un cónsul honorario, es una persona de relevancia, una persona de prestigio y además con un notable buen hacer.
Y un vínculo especial con ese país.
Y un vínculo especial con ese país.
O bien a través de una relación personal o una actividad empresarial o una historia de un viaje o de una presencia.
Porque debe conocer el país, ¿no? Aquí es como me da problema, pues bueno, para que no me dé problema, la meto en la embajada, le pongo personal a su disposición, le doy una casita, le doy un sueldo muy bueno y ya está. Pero esto no puede ser así, no puede ser así. Y lo que es más triste es que la ciudadanía lo vea como, bueno...
Eso es lo grave, que la ciudadanía no tomamos apuntes en la libreta de no olvidar para la hora de votar, después acordarnos de las cosas que se han hecho bien, mal y regular. Porque
sí, esto... es como otra más, o todos son iguales, ¿no? Pues no, todos no son iguales.
Gracias a Dios, no todos son iguales. Pues, ¿qué le digo yo a usted, don Pedro? Que se ponga usted bueno, ¿no? Que cuide bien a su familiar enfermito y que sea muy efectivo el día, que seguro que lo será.
Sí, sí, bueno, aquí estamos al teléfono.
Como Dios manda.
Bueno,
buena semana, hasta la semana que viene.
Igualmente, hasta luego.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente. Esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un impulso, me provoca por el close.
Bueno, pues temporada 3, episodio 2.2. Buenos días,
Isma. Esto es una serie. Luego la juntas.
Sí.
Juntas los vídeos de esto del Facebook.
Y ya tienes ahí
todo. Todo seguido un fin de semana, claro.
Está fantástico esa idea.
La temporada completa.
La semana pasada nos quedamos a la mitad.
Sí, hablando de las empresas y cómo gestionan esto de la comunicación. Que se parecen a casi todo.
A casi
todo. Comunicaciones del mundo, pero bueno.
Sí, hay un denominador común, ¿no?
Sí.
Bueno, ayer fue el día mundial o internacional del Community Manager.
Hombre, mira mi día.
Que tenía... te iba a mandar felicitaciones y digo, pero te lo digo mañana.
Nadie me felicitó.
No te regalaron nada.
No me regalaron nada. Nada. Nosotros siempre estamos detrás, no se nos ve.
Hace tiempo.
Cuanto menos se le vea a un community, mejor es.
Eso,
cuando deja su impronta, en el caso de una empresa, mira, que estábamos hablando de la empresa, cuando detrás de una empresa se empieza a personalizar algo de alguien, quiero decir que es la forma de pensar de alguien, malo, tiene que ser la marca, o sea, es la marca la que está hablando. Entonces, para estar hablando, tú a lo mejor una marca tiene determinados valores que no coinciden con la persona que está hablando detrás.
No tiene ideología.
Sobre todo cuando, por ejemplo, llevas un partido político.
Que también usan el marketing y las técnicas de comunicación digital y la manera de gestionar las redes.
Las mismas. Estábamos hablando de esto antes.
Funciona eso, ¿eh?
Eso sí, es la comunicación.
Y analizan sus públicos.
Sus públicos objetivos,
este
a quién
mensaje.
Le dirigen un mensaje, a quién le dirigen otro. No se improvisa nada.
Bueno, hubo algo hace un
cuanto menos improvisen la política, mejor, porque si no, no sale El otro día estaba viendo un documental sobre Trump cuando dijo aquello de la lejía vendría que estudiarla para matar. Sí, unos enjuagues de lejía.
Bucales.
Y la pobre, analizaban la escena, la imagen en la que la científica que está detrás de asesora, la pobre bajaba la cabeza, se apretaba las manos y decía, por Dios, que esto se acabe pronto.
Pero no pasa nada. Ahí ya, no,
ahí
tipo,
lo dijo, ahí lo dijo.
Después maneja, pero tiene un buen equipo de comunicación, ¿eh?
Sí, sí.
Pasa que a veces es indisciplinado. Y
efectivamente,
hace
esos mensajes, ¿ves? En la comunicación de Trump, lo que hace, ocultar eso y jugar con otras. O sea, abre otra ventana para que la gente se fije en esa ventana. ¿Cuántas veces ocurren escándalos cuando estamos pendientes de alguna ley? Y ocurre algo, por otro
casualmente,
lado, casualmente,
¿no?
Y que nos lleva a todos, fíjate, se descubre algo, una cinta de vídeo, una cinta de audio, algo que nos lleve para ahí y que dejemos de pensar en lo que se está votando en el Congreso, por ejemplo. Eso yo siempre sí creo en ese tipo de... Sí.
Hay estrategias,
sí,
y no hay nada casual.
Sí, y en las marcas y en las empresas es lo mismo, estrategia, siempre. Entonces, así, el otro día habíamos hablado de que había que saber quién era tu público objetivo, mírate primero tú, mira la competencia y cuando tengas todo eso clarito, crea una estrategia para ver cómo te vas a comunicar. Entonces, en redes sociales es fundamental, y yo creo que en casi todo, pero sobre todo en redes sociales, es fundamental que no hables solo de tu marca. O sea, nadie quiere escuchar a nadie escuchándose, mira qué guapo soy, mira qué tipo tengo, qué alto soy. No. O sea, dame algo a las personas que están escuchándote, dale algo de un contenido de valor que quieran escucharte. Lógicamente, si es una empresa de servicios, como una empresa de productos, lo que sea, quiere vender, pero tienes que ofrecer algo más. Y no puedes estar todo el tiempo diciendo, mira la oferta, mira la oferta, mira la oferta, mira la oferta. No, hay que ofrecer lo que hablábamos el otro día, o lo que hablaba contigo, de llegué hasta aquí porque fui buscando una receta de, o porque fui, ¿te acuerdas cuando decías que has visto un tutorial para conectar cables, para poner un enchufe?
Y bueno, engancha.
Exactamente.
Distintas maneras de cómo conectar.
Ahí está. Tú sigues una marca porque sabes que está dando un contenido de valor y no solamente que te está vendiendo la...
El enchufe,
exactamente, es así. Otra de los consejos sería es interacciona con tu audiencia. O sea, no solamente estés ahí dando información, sino trata de interactuar con la audiencia. Convierte eso, la audiencia que tienes, o los fans, o lo que tengas detrás de tu red social, conviértelo en una comunidad. En una comunidad que habla de viajes, o que habla, o sea, si eres una agencia de viajes, o si habla de si vendes ropa, pues que hable de moda, de la última tendencia, de que si a lo mejor el verde combina con las rayas, yo qué sé, ¿me entiendes? Convierte esto en una comunidad en el que hablen, porque ahora mismo se ha creado...
Provocar interactuación con el cliente.
Sí, con la gente, haz que interactúe, y a veces interactúa de muchas maneras. Y luego también tienes que cuidar mucho la calidad. La calidad hoy en día es muy fácil ser bueno. Ser bueno quiero decir, tenemos una tecnología tan fácil que no pongas cualquier foto, no pongas cualquier vídeo. Empéñate en que en esa foto tenga cierta calidad, porque la gente es muy rápida con el dedito cuando baja el scroll de las redes sociales, que va chan, 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 y se para... Casi siempre se para por una foto, o sea, casi siempre se para por una imagen, casi siempre, o una imagen con un texto muy gordo que quieras, ¿sabes? Hay que ponérselo fácil para que lean, hay que ponérselo fácil para que se paren y te lean y te vean. Hay muchas
y todo cosas. Eso hay que plantearlo antes de iniciar la campaña.
Tú tienes que tener...
El contenido, la
claro,
imagen que vas a usar...
Sí. Todo. O sea,
la estrategia es, hay que partir de cero antes de hacer la primera publicación.
Antes de hacer la primera publicación. Tú tienes que tener, de hecho tendrías que tener... una especie de decálogo de qué valor tiene mi empresa. Valor, me refiero, no valor económico, valores, de los valores de marca. O sea, voy a ser...
No valor económico, sino...
valores
cosas que tengo que resaltar.
Valores que tienen que ver con la sostenibilidad, con la ecología, con el... yo qué sé, tú detrás vas a estar apoyando incluso esas... En relacionarte con ONGs o con unas cosas buenas que tienen que ver, eso identifican a una marca de determinada manera. O sea, tú estás hablando, o por ejemplo, un ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola ha querido alejarse continuamente de que están llenos de azúcar por todos lados. O sea, han tenido que jugar con la amabilidad, Coca-Cola, la luz que brilla, esa, la de la
Navidad. Lo fresquita que está, lo que apetece. Que está,
las burbujas. Que sí, los que sí, ellos van a valores de unión, de la solidaridad de la gente. Esos anuncios que hacían con vídeos de vigilancia cuando alguien ayudaba a alguien en la calle. O sea, relacionas la Coca-Cola con ese buen rollito, ¿sabes? Quieren alejarse de que no mires la composición. Porque la composición de la Coca-Cola original, en azúcares que se salen por la oreja. Entonces, efectivamente,
en este caso es
los
tapar,
valores de la
tapar
marca.
El desvalor.
El desvalor. Quitar.
Que no se vea mucho.
Exactamente. Y fortalecer los buenos. Y hombre, porque tú como marca también puedes tener unos valores concretos. O sea, si tú vendes o en tu restaurante solo se consume.
¿Carne cochino?
No.
Chicharrones. Con gofio.
También. Eso es un
valor. Qué bueno.
Eso es un valor. Es el valor tuyo del auténtico, de lo tradicional. De lo de aquí, de apoyar al mercado de aquí, eso es un valor. Pero a lo mejor está en el otro lado, en ser más ecológico, solo plantas ecológicas, solo verduras ecológicas. Todos esos son valores. Y eso
al salir de Guachinche,
claro.
Tiene usted una bicicleta estática para gastar. ¡Chicha!
Eso no, eso no es tu casa.
Se ha comido un 2x1.
Y luego otra cosa es humanízate. Hay que ver una marca, cuando tú ves una marca y detrás hay que... Balay, por ejemplo. Balay lo ha hecho muy bien.
Muy bien, es verdad, ¿eh?
Y además todos tenemos,
me está saliendo en mi timeline.
¿Todos tenemos a alguien en Balay o algo así? O sea, al
que
final,
se preocupan por ti especialmente, que te sí, hacen tu electrodoméstico para ti.
Sí, y además han humanizado la marca. Estamos viendo a la gente que trabaja en la marca. O sea, yo trabajo en... No es Balay, una empresa que quiere ganar muchos millones. No, no. Es un trabajador que está...
Que te da un servicio casi personalizado.
Sí, y que tú le pones cara. Humaniza la empresa. Eso es muy importante. Y luego, algo que yo siempre he abogado por eso, y es lo que diríamos ser disruptivo. O sea, rompe reglas, sé diferente.
Lo que nunca haya hecho nadie que eso, te llame la atención, no que te,
sí,
te frene, ¿no?
Hay que tener, ahí te arriesgas.
Que me ha venido un recuerdo de que un señor que tenía una autoridad sobre mí le propuse una cosa y me dijo, es que eso no lo ha hecho nunca nadie. Digo, pues ahí está el valor.
Ahí está.
Y me dijo, no. Hay que hacer lo que se ha hecho siempre.
Lo que se ha hecho. Ahí está. Bueno,
y me acuerdo de esa frase diciendo, qué equivocado.
Siempre que cambias, siempre que rompes, siempre que cruzas o abres una ventana, te arriesgas. Pero es que el que da primero... Da dos veces, eso está claro. Entonces,
y que la gente estamos cansados a lo mejor de siempre lo mismo, ¿no? Y si nos llama la atención algo que no hemos visto nunca.
Efectivamente.
No, aunque sea en negativo.
Y hay que ser, efectivamente. Mira, por ejemplo, ejemplos que te traigo. Starbucks. Starbucks, cada vez que vas a sus tiendas, te da el café, latte con nata, fresa, Coca-Cola, no sé qué.
El super Starbucks.
Super Starbucks, eso, no sé qué. Canela, nada. Bueno, pues
que no sabe a café, sabe a todo.
Y siempre te ponen el nombre en el vaso, ¿vale?
El nombre
entonces,
tuyo.
Sí. Daniel, Antonio, María. Y de repente empezaron a salir publicaciones, eso ya hace un tiempo, publicaciones con errores ortográficos en los nombres. O sea, iban a poner Antonio y lo ponían con H, con dos narices. Y yo decía, ¿qué hacía la gente? Cogía así una foto y ¿qué hacía con la foto?
Pues ponerla a sus redes.
Ahí está.
Y eso es publicidad gratuita.
Eso fue una estrategia de marketing, ¿te lo puedes creer? Dieron orden a
de escribir los malos nombres.
Escribir malos nombres. No les hacía mucho daño, porque la ortografía es muy importante dentro de las redes sociales, no cometas errores de ortográficos en tus mensajes, pero no le hacía demasiado daño porque, bueno...
Un nombre se puede escribir de cualquier manera, ¿no?
Sí, y en Estados Unidos, a lo mejor, pues en vez de Phil con PH, pues lo ponían con F, y hacía que la gente lo subiera, mira cómo me han escrito el nombre, pero no estaba relacionado tanto con la marca como con la persona que lo había escrito. Quiero decir, pero era una orden de arriba, era una estrategia de marketing. Y consiguieron que salieran continuamente sus vasos, que es su marca, el vaso de Starbucks, saliera continuamente en las redes. Luego, otra campaña muy divertida, que a mí me encantó, fue una que hizo hace muchos años Burger King, y entonces le dijo, ¿qué prefieres? Le preguntaba a la gente, ¿qué prefieres? ¿A un amigo o una hamburguesa? Y entonces te regalaban hamburguesas si anulabas amigos de Facebook. Facebook, cuando se dio cuenta que la gente prefería las hamburguesas, cortó la campaña. Pero perdieron 200.000 seguidores. O sea, que perdieron, o sea, habían quitado 200.000 amigos de las redes sociales porque ellos preferían...
Y alguno sería Burger King.
No, en este caso...
Yo quitar a Burger King.
No, hizo también otra campaña Burger King muy arriesgada, que era que, ¿qué prefieres, un Big Mac o un Burger? No sé, o sea, alguien de la, de la competencia.
¿Cómo se llama?
Big Mac y...
Somos más de McDonald's, está claro.
Sí, somos más de McDonald's, ¿ves? Bueno, pues ellos lo que consiguieron fue limpiar sus redes sociales con esa campaña. O sea, te ofrecemos, si prefieres quedarte con Big Mac, bórranos. Y al final limpiaron su imagen, se quedaron con los que realmente le gustaba Burger King. Luego, de aquí, más cerquita, que nos suena a todos, no sé si los has oído, Darío de Palante Producciones.
Sí.
Estuvo en IKEA un día y pues subió una historia diciendo...
Él no tenía un spot que iba como empleado de IKEA.
La historia fue que él sube una historia diciendo que fíjate todo, qué bien puestito, qué cocina, qué baño, no sé qué, esto no está ni para tocar, esto no se puede ni tocar. Aquí lo que hace falta es un cuartito de aperos para los guachinches. Y le responde IKEA y le dice, nos lo vamos a pensar. Y lo hicieron. Aprovecharon el tirón de Darío, de la idea, y montaron en IKEA Tenerife, con el aniversario del 40 aniversario de IKEA, pusieron un cuartito de apero con máquina de sulfatar, con el farol roto, con la carrucha, con todo. Lo hicieron, lo montaron y hicieron el cuartito de apero. Claro, eso lo movió Darío, lo movieron ellos, y al final eso tan divertido se consiguió que todo el mundo lo viera. O sea, hay que aprovechar al vuelo. Esas oportunidades hay que aprovecharlas al vuelo. Y luego hay una que a mí me gusta mucho y toca mucho el corazón, que a todos nos hace ay cuando lo entendemos. Un niño está de vacaciones con sus padres en un hotel y lleva un osito de peluche con él y se le queda en el hotel. Entonces el padre desesperado, cuando está en la vuelta en su casa, le escribe al hotel y le dice, mira, de verdad es que para mi hijo el osito es muy importante, es que para él si no, no duerme. ¿Y qué hace el hotel? Pues el hotel lo que hace es, por supuesto, devolver el osito cuando lo encontró, pero le regala un álbum de fotos con el osito haciéndose masaje en el spa, tomándose un cóctel en la piscina. Entonces tú veías al osito en una hamaca, con un cóctel al lado, con un sombrerito, y le generan todo ese álbum y se lo regalan para decirle al niño que no se preocupara.
Que está estupendamente atendido.
El osito ha estado estupendamente atendido en el hotel. Y todo eso lo suben a la red. Por favor, bravo, es genial. O sea, esas campañas que hay que aprovecharlo. O sea, cuando eres diferente, cuando eres divertido, y en realidad no estás vendiendo el hotel de esa manera, pero sí lo estás vendiendo, es lo que me refiero yo. Lógicamente, el final dentro de la comunicación de marketing para una marca es vender, pero se pueden vender de muchas maneras. Se pueden vender de muchas maneras, y en redes sociales hay que vender así.
Así. Sí, no hay que tener miedo a llevar a cabo la imaginación, las ideas creativas y diferentes.
Claro,
¿no?
Bueno, había un pueblo europeo, no me acuerdo, que salió en todas las televisiones. ¿Recuerdas cuando hablas del Facebook, siempre se hablaba del muro de Facebook, que era todo el, digamos, el scroll que tienes ahí? Y ellos lo que hicieron fue poner un muro de verdad. Un muro con fotos.
De bloque.
Exactamente.
No como el de Sánchez,
un muro de piedra,
físico.
Que era su muro de Facebook en el pueblo. Entonces la gente lo que hacía era ir al pueblo
y
poner su foto. Y consiguieron un muro de Facebook lleno de fotos. Pero quiero decir que son ideas que te parecen ridículas y al final dan la vuelta al mundo. Es así.
Pues para concluir la segunda etapa de este...
la segunda temporada de empresas en redes sociales.
Hacemos un resumen que yo creo que es evidente de que hay que profesionalizar realmente la comunicación de las empresas, que hay que pensarse las cosas antes de empezar.
Sobre todo las pequeñas, porque las grandes ya lo tienen claro y tienen eso. Yo entiendo que para una empresa pequeña esto todo le quede grande, pero hay que no lo entiendan como un gasto. Cuando hay en la empresa hay que... Muchos empresarios o autónomos ven lo de, no, es que son muy caros, es un gasto. A lo mejor hay que verlo como una inversión.
Y también distinguir si quieres utilizar las redes sociales para comercializar tu producto, para llamar la atención de tus clientes, para reforzar tu imagen, claro. Para lo que tú decías es
saber
qué quiero transmitir.
Sí. Ser o estar, ¿qué quieres?
Y después, una vez que tengas eso claro, pues apoyarte en profesionales que te... Claro. Hagan una estrategia de comunicación digital utilizando las redes adecuadas en base a tu público objetivo al que quieres dirigirte.
Me encanta que me hagas estos resúmenes, los haces perfectamente, has aprobado. aprobado en la segunda temporada de redes sociales, ¿eh? Tú vas a sacar de aquí y me vas a quitar el trabajo.
Yo, mira, no, que va.
Eso no.
Yo puedo la teoría. Siempre he sido bueno de teoría. Y además, simplificar. Yo creo, es una cosa que a los niños en el colegio deberían de obligarlos a hacerlo.
Simplificar. Sí. Simplificar es bueno porque, ¿te acuerdas aquellas? Bueno, no, a mí me obligaban, algunas asignaturas me obligaban a hacerlo. Y teníamos que estudiar los esquemas. ¿Te acuerdas los esquemas?
Pero es que los esquemas a veces es una tarea, en vez de una herramienta para estudiar.
Claro, pero es que yo hacía esquemas donde quería ponerlo todo.
Es que eso no es un esquema.
Claro.
Eso es poner la lección con flechitas.
Sí, ese era mi problema. Yo lo quería tener todo en el esquema. Entonces era muy difícil sacrificar. En esto de las redes ocurre un poco así. Hay que decidir el esquema y decidir qué es lo que quieres que salga y qué no.
Pues nada, Isma, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a tenerte aquí, Dios mediante, y si nos da salud, dinero y amor. Eso. Bueno, con que nos dé salud.
Salud ya lo buscamos nosotros, eso.
Y te voy a dedicar un temita que sé que te gusta. Tipo, bueno, no te lo he preguntado nunca, pero me suena a mí que a ti Vanessa Martín te gusta.
Ah, sí, me gusta mucho. Sí,
¿sabes que vino la Orotava hace unos años?
Pues no.
Llenó
no.
El Teobaldo Power y casi sin publicidad. Casi sin publicidad, cuando no era tan famosa como es ahora.
Bueno, las redes sociales seguro que la puso ahí.
Ella las maneja bien, ella las maneja bien. Pues segunda pausa musical del día de hoy, antes de que nos incorporemos a la tertulia, se llama Sin Saber Por Qué, un tema precioso, de una poeta mujer que compartimos esta semana con todos nuestros oyentes.
Besitos a todos.
Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué he cruzado. Pasó el invierno, llovió demasiado, los dos sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden. Ven, bésame otra vez. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué he cruzado.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:42 minutos en Canarias, 10:42 en el resto del territorio nacional y ya entramos en tiempo de tertulia como casi siempre. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aroma Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy tenemos que disculpar al doctor Alarcó, que me escribió ayer diciéndome que tenía que marchar a Madrid a presentar un trabajo sobre el montón de trasplantes que lleva haciéndolo, porque la verdad es que la trayectoria profesional del doctor Alarcó, que por cierto voy a hacer un comentario que no lo he hecho, pero un familiar muy, 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 muy cercano a mí me ha sorprendido porque le han trasplantado un riñón con 78 años en 48 horas, con dos candidaturas fallidas. Es decir, lo llamaron, oye, que te vamos a operar en dos días. Y llevaba dializándose un mes. Es decir, sorprendente.
¿Sí?
Yo, para mí, ha sido una sorpresa. Y además, el señor está fantásticamente, ya yo he dicho que es un hombre, está fantásticamente, 10 días aislado para evitar rechazos e intoxicaciones bacterianas o virus.
Sí, lo típico de los trasplantes.
Pero es que ya está en su casa mañana. Con 78 años le han puesto un riñón.
Oh, una nueva vida.
Increíble, ¿no? ¿Eh? Felicitaciones a él y a todo el equipo que llevó el trasplante. Y va a ser sustituido por Noelia, que la he visto que está aparcando. Hoy hay dificultades de aparcamiento por aquí y en cualquier momento. Y Juan Carlos, que habitual de los martes, hoy está en una consulta médica, pero también creo que está a punto de llegar, que me ha escrito que ya está saliendo. Así que ya vemos a Noelia, que está ahí haciendo sus gestiones. Pero antes de empezar con la tertulia, yo quería preguntarte, que la semana pasada te echamos en falta.
Sí, señor.
Y fue por un motivo profesional muy importante, porque el ITER es una de las grandes asignaturas pendientes de conocimiento de la ciudadanía de a pie, porque es una de las instituciones públicas dependientes del Cabildo de Tenerife que a muchos se le llena la boca hablando de él. Lleva muchísimos años acompañando a los que hemos trabajado para el ITER, sabiendo que es un potencial bestial, que ha habido patentes, no sé si sigue estando, de inversores de energía fotovoltaica que se han exportado con producción propia, bueno, producción propia no, con diseño propio, uh-huh, de técnicos del ITER, y que en los últimos tiempos se ha estado hablando de que había una crisis de personal, que había gente que se iba, que estaban desmotivados, que había unos contratos raros de mantenimiento de algunas plantas eólicas. Es decir, había ahí un batiburrillo. ¿En tu reunión del otro día te enteraste de algo?
Sí, es verdad. El martes pasado al final me senté porque formo parte del Consejo de Administración del ITER en mi condición de consejero del Cabildo Insular de Tenerife. Y yo creo que primero tenemos que trasladar que el ITER es una empresa de referencia a nivel insular, donde hay un trabajo encomiable por parte de los propios trabajadores de la misma en el sector de las energías renovables. Como decía, pues, de alguna manera un referente en la implantación de energía fotovoltaica, también energía eólica, pero tiene otros departamentos también relevantes desde el punto de vista tecnológico.
De investigación.
Y de investigación. Tenemos el superordenador DALIX, el superordenador TEIDE, que permite de alguna manera a la isla de Tenerife estar a la vanguardia en el ámbito tecnológico de empresas.
Debería visitarse su superordenador por parte de los estudiantes, porque es un espectáculo eso.
Sí, sí, sí,
un espectáculo de dimensiones que no sabemos lo que tenemos ahí.
Sí. Y luego dos áreas que a lo mejor son menos conocidas, que es el área de medio ambiente, que a lo mejor la referencia a nivel mediático es el papel que juega vinculado al área de medio ambiente el Instituto Volcanológico de Canarias y la labor Involcán, que es una empresa pública con que su denominación diera a entender que fuera de Canarias es una empresa pública de titularidad insular.
Que también hemos perdido efectivos técnicos en Involcán. Ha habido gente que hemos exportado, que no lo decimos, pero técnicos formados aquí en Involcán que ya no están.
Sí.
Porque son muy buenos y entonces se van.
Esa es una realidad. También en Genómica, el departamento de Genómica, que realizó una labor importantísima durante, no solo durante todos estos años, lleva 7 años de vigencia el departamento, sino sobre todo en la pandemia, la labor que efectuó con el estudio del COVID y con la colaboración que efectuó no solo con el Servicio Canario de Salud, sino con consorcios a nivel nacional para avanzar en aquellos mecanismos que permitieran de alguna manera también prevenir y trabajar en favor de conseguir vacunas, evidentemente, para la COVID. Yo creo que en la reflexión que planteabas, es cierto que al final las empresas públicas tenemos unas limitaciones desde el punto de vista de las retribuciones. Eso pasa también en las empresas públicas del Cabildo, y en estos años se ha producido pues posiblemente una salida de profesionales. Yo creo que por dos efectos. Desde el punto de vista internacional, porque hay determinados organismos que desde el punto de vista retributivo, desde el punto de vista de su experiencia, hacen ofertas que hace que nuestros profesionales puedan salir. Y segundo, por la necesidad de contar con efectivos en las administraciones públicas como consecuencia de la gestión también de los fondos Next Generation. Eso ha hecho que muchas administraciones han puesto encima de la mesa propuestas que han hecho que profesionales del ITER y otras empresas del Cabildo y seguramente de otras instituciones se hayan trasladado a las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular, Gobierno de España, para la gestión de esos fondos, entre otras cuestiones.
Pues tengo muchísimo interés, y algún día lo conseguiré, que algún responsable del ITER con una parcela no muy política tenga bien dedicarle media horita de su tiempo a venir aquí a explicar el contenido real del DITER, que nos sorprendería, porque una herramienta al servicio de la isla de Tenerife de un potencial bestial, sí, tan grande o más que el Instituto Astrofísico de Canarias, mi humilde opinión, y que se desconoce. Ha hecho una breve resumen, pero hay más todavía.
Y tanto más. Seguramente los responsables de cada uno de los departamentos estarían encantados.
Lo conseguiremos. Pasa que están normalmente por el sur, entonces venir para el norte les cuesta.
Bueno, ahora tenemos la sede de Involcán, tenemos una sede de Involcán ahora aquí en el puerto de la Cruz, con lo cual igual al menos a Nemesio lo puedes tener cerca.
A Nemesio lo estamos invitando y lo vamos a invitar, yo creo que lo vamos a tener aquí.
Al final se le quedó el puerto, no lo rotaba.
Sí. El puerto, en el antiguo colegio Yewer, se ha establecido una de las sedes del área de medio ambiente del ITER, que además comparte espacio con personal del Instituto Vulcanológico de Canarias.
No era la primera vez que en el puerto de la Cruz, ya estuvo en el Tauro durante un tiempo Involcán. Sí. Muchos años. Sí. Noelia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué de tiempo tal? Sin verte.
Sí, un poco, nos hemos invitado últimamente.
Pero ¿sabes por qué? Porque los partidos políticos, y en concreto al que tú perteneces últimamente, nos tiene bastante olvidado.
No creo, yo siempre veo que
créetelo.
Siempre veo compañeros de representación. Créetelo, además,
desde que estáis gobernando estáis ocupados en otras cosas.
No, muy bien representado siempre, que los veo aquí invitados.
Es cierto, no, pero le tiramos de las orejas, porque la verdad es que el Puerto de la Cruz siempre nos atiende bien, si llamamos y tal, pero ayer es que me hizo una pirula Antonio y me dejó tiradísimo. Entonces yo soy muy respetuoso y cuando me dicen, ve por aquí, yo voy por ahí. Y entonces al final me llevaron con él y digo, o sea, no, ya la podía haber llamado yo.
Eso dije yo. Pero bueno.
Voy a volver a coger las malas costumbres de llamar personalmente yo a la gente. Parece que los partidos a veces dicen, no, yo te digo, tú, esto.
Claro, bueno, está pero bien. Bueno, no, me lo dijo el compañero, que sí, no podía venir, ahí estaban todos que no. Bueno, bueno.
¿Quieres quitar protagonismo a una persona, hombre, por favor?
No, yo a Noelia estoy encantado. Además, yo a Noelia es de mis favoritas del Partido Popular. Si no lo puedo decir porque si yo digo que es de mis favoritas, automáticamente le pone la cruz. Me dicen, tampoco. Hay que dejarlo un poquito, dice, ¿no? Como Diego diga que le cae bien, automáticamente le ponemos la cruz. Bueno, no es broma.
Imagínate, pues entonces te caigo fatal.
Bueno, pues Noelia, bienvenida, que habitual de la casa, pero bueno, siempre con tus labores dentro del ayuntamiento. Por cierto, el otro día San Antonio, ¿no?
Dígame.
El día San Antonio, San Vicente.
No, San Vicente. Ayer justo era festivo local en Los Realejos, porque se celebra el copatrón de San Vicente. Y allí estábamos, porque además es una cita en la que la corporación, pues, en pleno y de manera muy protocolaria hace presencia, como viene haciéndolo hace muchísimos años. Y bien, con un día de calor, eso sí, pero bueno.
Hoy viene uno peor.
Así. Ah, bueno.
Hoy dicen que en Santa Cruz 26. Como si estuviéramos en julio.
No nos podemos quejar entonces, porque ayer estaba malo. Bueno, así estoy yo, ¿no? Así estoy yo y medio país mala.
Hay mucha diferencia de temperatura en el día. Yo me di cuenta de que por la mañana hace un poco más de frío de lo habitual. Ahora ya estoy con la camisa tal. Dentro de un rato hace calor y después por la noche vuelve a refrescar cuando se esconde el sol. Con lo cual vienen las gripes, las tosferinas, todas estas historias, ¿no?, que están machacando. Pero bueno, hoy teníamos muchos temas de los que hablar. Yo no sé si quieren hablar del señor Marlaska, que le han dado un nuevo golpe de efecto con el tema de, dicen que es ilegal lo que hicieron en el año 21 de devolver en caliente a 55 menores de edad que asaltaron la ciudad de Ceuta de una manera, no sé si recordarán las imágenes, porque como son menores ahora no se pueden poner, entonces te dan la noticia con imágenes de otro momento, ¿no? Pero ¿recuerdan ustedes el momento de aquellos colegios de chicos marroquíes arrasando las playas de Ceuta, saltando vallas, nadando? Es decir, a mí no me cuadra que eso sea ilegal. Porque ahí, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que ir ahora a rescatar los 55 niños que están en Marruecos y traértelos a España porque los devolvisteis ilegalmente? Y esto, algo falla aquí, ¿no? Esto no está bien.
Creo que es una situación compleja, ¿no? El de todo lo que es el lo hemos hablado en distintas ocasiones, todo lo que son los procesos migratorios, la inmigración irregular, las medidas que se adoptan por parte de los países para establecer el control de las fronteras, y lo sucedido hace unos años en Marruecos, era una avalancha que al final los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tenían
incluso
que
adoptar medidas. Incluso el ejército intervino, incluso el ejército.
El ejército. Es verdad que hubieron determinadas situaciones, por lo que trascendieron en los medios de comunicación, que posiblemente la gestión, cuando uno lo ve en frío, pues entiende que tenían que haberse efectuado de otra forma. Lo que pasa es que hay que verse en esa situación, verse cómo el ejército tenía que actuar, cómo se vio desbordado, ver cómo la Guardia Civil y la Policía Nacional pues también. Es una situación complicada. Lo que pasa es que en esto también, como cualquier demócrata, tenemos que ser pulcros, tiene que seguir, continuar la investigación, que se aclare en lo que sucedió, en qué términos, de qué manera. Yo me imagino que para eso estarán interviniendo pues las personas que directamente se vieron implicadas en esa situación, y poderlo con total transparencia trasladarlo a la ciudadanía. Pero es una situación compleja, todos recordamos las imágenes de aquellas avalanchas difícilmente controlables en el 2021, ¿verdad?
Hay que darle a Marlaska, Noelia. Marlaska es el responsable. Sabemos que no nos cae bien, aunque lo promocionó Rajoy, que lo subió cuando era buen juez. Pero hay que darle a Marlaska, o esto hay que sentarse y pensar. La legislación migratoria española no está ajustada a las necesidades.
Bueno, yo creo que habrá que darle, porque siempre tendrá algo de responsabilidad. Y esto, claro, cuando es de un partido no tiene responsabilidad, cuando es de otro sí. Esto es cuando uno tiene un cargo y tiene una responsabilidad, alguna tendrá, para bien o para mal, ¿no? Independientemente de eso, y que siga investigándose, nada tiene que ver cuando dicen que es profesional o buen juez con que sea un buen ministro, porque al final también es verdad que son cosas distintas, y uno puede ser muy bueno en aquello en lo que se preparó inicialmente y luego hacer una gestión, por otro lado, nefasta, ¿no? Cuando es una persona con una responsabilidad pública, o sea que tampoco eso te avala para que luego sea un buen ministro. Independientemente de eso, yo creo que efectivamente el tema de la inmigración, aparte de que es un tema social preocupante y de humanidad de primera envergadura, luego encima tenemos el problema que tenemos en Canarias, que lo estamos viviendo continuamente con el tema de la inmigración, que al final parece que hay en épocas del año un repunte de esa inmigración, y ahora estamos viviendo que las peores cifras las estamos viviendo en la actualidad con la cantidad de inmigrantes que llegan, y siempre es un mismo bucle, ¿no? Es como el mismo tema, que nunca tiene una salida ni una solución. En Canarias estamos desbordados con los menores y con el tema solidario entre las comunidades autónomas para poder acogerlos. Siempre parece que se habla de lo mismo, pero luego siempre la mayoría están aquí, y luego siempre decimos lo mismo. Yo creo que más que un tema de una vez que están aquí y que se les acoge y que llegan, yo creo que es un tema más de que evitar precisamente esa llegada. Y la política en este caso del Estado a nivel de inmigración, yo creo que deja mucho que desear, que ya es lo que hemos hablado. Y si encima ahora ya esa parte la va a gestionar la comunidad autónoma de Cataluña, pues entonces ya miramos para otro lado, y ahora sí que ya esto se complica cada vez más. O sea que sin querer trasladar el problema a otras comunidades autónomas, porque para eso en Canarias es donde peor vivimos ese problema. A mí que me digan dónde está el trabajo y las soluciones, ni a corto plazo, que no se pueden hacer, ni a medio ni a largo, porque es un problema que venimos hablando desde hace muchísimos años y que finalmente, por supuesto, aunque hay que darle toda esa atención psicológica o sanitaria que se les da cuando llegan, es un problema, como digo, también humanitario, mucho más que eso, con lo cual habrá que asumir de una vez por todas responsabilidades en todos los sentidos.
Bueno, Santiago, a Marlaska hay que darle un poquito, pero nos centramos en ¿hay solución a este problema, o esto tenemos que acostumbrarnos a convivir con qué escándalos de que
vamos
de vez
a ver,
en
cuando? A África se le ha esquilmado durante mucho tiempo, y hay mucha gente que se viene a buscar la vida a Europa. Nosotros somos, como país, una de las fronteras más cercanas que tienen, y creo que la más accesible es la ruta canaria. Es la más complicada, pero es la más accesible, porque cruzar la valla de Ceuta y Melilla con el ejército marroquí allí en medio, sabes que es como la raqueta de Nadal devolviendo pelotas. Por lo tanto, la más accesible es la canaria. Que en esto he solucionado el tema de la inmigración en Canarias y cómo nos está afectando, porque está llegando mucha gente, evidentemente es un tema que hay que darle una solución. Pero tampoco olvidemos que la inmigración gran parte de ella sigue su camino hacia Europa, pasa de España, una vez que se solucione la...
¿Pero en qué condiciones? Porque ahora voy con el segundo tema del día. Sí. Es decir, ¿en qué condiciones estamos generando?
Pero
hay un chico de 17 años en Sevilla y ha sido detenido ayer y su madre hoy porque iba a atentar contra un instituto y se iba a inmolar con una radicalidad. Ahora, sí. Y la gente se entera, ostras, y era sirio. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Demonizamos a todos los sirios por este chaval de 17 años y su madre?
Lo último que quería decir es que la parte que se queda a vivir, a trabajar en este país, no es necesaria. Nuestra natalidad está en negativo. Y la mano de obra va a tener que venir por algún lado, ya sea de Sudamérica, ya sea de África.
¿Pero cuántos años llevamos hablando de ese tema y seguimos generando problemas? Es decir, sabemos que tenemos un problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Decir que tenemos un problema?
No, la solución sería que nuestros políticos en Madrid buscasen las alternativas y sobre todo hablando con las comunidades que más sufren este problema. Por ejemplo, la Canaria por un lado y seguramente parte de la Andaluza que también recibe por otro lado.
Y los catalanes que no quieren.
Sí, bueno, los catalanes lo que no quieren es recibir gente para allá. Lo que pasa es que luego los señores de Cataluña hacen lo que han hecho durante mucho tiempo. Pagar mejores salarios en sanidad y educación para coger profesores y médicos del resto de las comunidades. Que eso ha pasado. Y no nos pongamos las manos en la cabeza porque lo han hecho y durante mucho tiempo. O sea que...
Bueno, vamos a acabar con la inmigración para después vamos a las políticas autonómicas y las competencias. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días. Perdón por el retraso.
No, de perdonar nada. ¿Todo bien?
La seguridad social es así. Sabes a la hora que vas, pero no sabes a la hora que sales.
Pero funciona bien.
Bien. No, yo no me quejo. Yo no me quejo porque la verdad que las veces que he necesitado ir, donde me han atendido muy bien, tengo un hermano además que trabaja directamente y que además que conozco los problemas que hay. Te suelen tocar personas buenas, personas malas, pero eso es como en todo en la vida. No solo tienes que ir al médico y hay médicos buenos y malos, hay políticos buenos y malos y hay profesores buenos y periodistas buenos y malos. Es decir, hay de todo.
Para los que se quejan de la sanidad pública española, yo decirles que conozco también... que uno ya tiene una edad que dice, ¡buah! Cualquier persona de cualquier país europeo que viene a vivir a España y se apunta al sistema público de salud, lo usa que ni te cuento.
Sí, no.
Que ni te cuento, porque se le queda la boca abierta. Ah, pero esto lo hacen aquí. Ah, pero ahí.
En muchos casos.
Que hacen analítica periódicamente. Ah, pero la operan de catarata en 3 meses. Te operan de catarata. Ah, que te vas al médico y te atiende un ATS y te quita un granito directamente. No, te lo digo porque estoy contando un hecho verídico, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Y se flipa, esto es mi país. Igual el país de origen.
Lo único que siempre les achaco es la impuntualidad. Yo creo que hay que buscar fórmulas para trabajar más la puntualidad porque se puede.
A ti te dan citas al minuto. A ti cuando tú pides te dicen a las 8:40.
Pero es que después no cumplen.
Y después no cumplen.
Pero es que después nadie cumple. Es decir, no es culpa de ese médico, es culpa de todo en general. Porque si tú vas con una situación que necesitas más tiempo, entonces buscar una fórmula, hacer un estudio y ver cómo se deben dar los horarios. A mí me molesta mucho. Yo tenía hora a las 8:30 y entré a las 9:10. No me enfado porque no es que estuvieran saltando y brincando, salió otro y entré yo, pero lo que siempre digo es que como soy demasiado machacón con el tema de la puntualidad, por lo tanto creo que no sería difícil estudiarlo para que, oye, si tienes que saltar 5 minutos no pasa nada, pero 40 minutos en una sala de espera, al final a personas como yo que somos maniáticos de la puntualidad estás pensando...
El tema de las agendas es que te suelen dar cita cada 5 minutos cuando en 5 minutos tú no despachas a un cliente.
Exacto. 10, te dan en tramos de 10. Cada 10 minutos.
Y al final pasa eso.
Y encima veces... después a los médicos de atención primaria le colocan a veces algunas urgencias e incluso algunas salidas. Sí. Y tiene que la compañera o el compañero tiene que cubrir. Es decir, el sistema de atención primaria lo que tiene que hacer es una agenda un poquito más flexible y no se puede meter cada 10 minutos una cita presencial.
No, además que luego hay personas que vamos a renovar la receta exclusivamente y ese...
Ya no hace falta.
Entra y sale, pues no, ya te la renuevan.
Ya no hace falta.
O te la han puesto a un año ya, ¿no?
Ya te han puesto a un año. Llamas por teléfono, no sobre la marcha. Es decir, la tontería es que llamas al 012, te dan cita telefónica, te tienes que esperar a que te llame tu médico y dices, hola, ¿cómo estás? ¿Sigues bien? ¿Te duelen los pies? Venga, pues, ya tienes la receta un año. Me pasó ayer, porque en la farmacia te dicen, cuidado, que se te caduca.
Eso es un buen detalle que te avisen. Porque,
me va, va uno todos los meses.
Y la cita telefónica también es muy buena.
Muy buena.
Sí, bueno, yo creo que
hayan cosas que...
Por cierto, que si llamas al 012 te lo cobran, ¿eh? Hay que llamar al 922, no, sí, bueno, sí, cuidadito, que el 012 te lo cobran en la factura.
Eso es una cosa incongruente, yo no lo entiendo.
Al final nos damos cuenta de que somos exigentes con el servicio público, claro, sanitario, y la gestión de los tiempos, yo comprendo perfectamente a Juan Carlos, no es sencilla. La gestión de los tiempos no es sencilla, porque al final si establecemos tiempo razonable para que se pueda atender a un paciente, que pueden ser 15, 20 minutos, que es algo que llevan demandando los médicos de atención primaria desde hace muchos años, implica que con los medios que tenemos actualmente, cuando pidas una cita, en vez de dártela dentro de la semana siguiente, te la darán dentro de 15 o 20 días.
Tú que eres enfermo crónico como yo, no sé si alguno tendrá también. ¿Desde cuándo no te auscultan? ¿Te ponen un fonendoscopio en el pecho? ¿Desde cuándo?
Yo qué sé.
es que ya creo que ya fonendoscopio no hay. Antes no, estaba el médico con el fonendoscopio colocado. A mí hace años que no me toca un médico. Una médica. Mi médica no.
Pero yo diría desde que me dio el ictus, puede ser, ¿verdad? Hace 8 años.
Y no te. Es que no te oculto.
Y además tampoco recuerdo si en aquel momento también lo hicieron o no. No estoy muy convencido. De todas formas, es verdad que es todo un cúmulo de cosas y una mezcla de cosas. Ya no solo es la impuntualidad, no solo es que muchas veces sin esa necesidad pedimos cita. Sí, está la persona que ya está habituada a ir cada semana al médico. Luego, en lo que yo estuve allí, 40 minutos, oyes de todo. Ves al impertinente como chilla porque
el usuario. Tarda,
el usuario.
El usuario.
Ves muchas cosas y yo lo reconozco. Es decir, son de las profesiones ahora en riesgo. Porque te puedes encontrar cualquier cosa, te puede llegar un loco como nos hemos encontrado en un centro de salud con unas tijeras y clavárselas al médico.
Y no hay seguridad en los centros de salud, ¿eh? No hay ninguna seguridad.
Pero bueno, yo creo que no nos podemos quejar, sinceramente no nos podemos quejar. No.
Es mejorable, por supuesto.
Tenemos una sanidad muy buena, tenemos unos profesionales muy buenos y todo, bueno, todo es mejorable en la vida, todo con trabajo seguro que sale.
Bueno, vamos a criticar al gobierno autónomo, ¿no?
Yo a Marlaska yo no le
a quiero dar yo... Ya, para que le den otro, ¿no?
No, es un problema muy grave, pero solución hay porque la hubo. Sí, de los grandes problemas del año 2006, donde no eran los números actuales, eran menos, pero también eran graves. Luego hubo un tiempo de 5 o 6 años donde se bajó. Es decir, yo recuerdo de años, creo que fue en el 2009, 2010, donde solo, entre comillas, llegaron 300 y pico en un año. Ahora estamos pasando de los
300 en un fin de semana.
Claro. Entonces, si hubo solución en aquella época, solución política, estoy convencido que tuvo que haber sido política, con vigilancia y con fórmulas.
Y el origen, que había una estabilidad en África que hoy no hay.
No solo estabilidad, porque yo entiendo que en muchos casos, y tenemos los ejemplos, el otro día salía un documental de personas que han llegado hace X años y que ahora pues o son médicos de familia, o han estudiado, o trabajan, o tienen una empresa. Así, no todo es malo, hay gente que ha venido y ha hecho su vida y ahora ha hecho su vida. Pero entonces habrá que, no sé. Es muy complicado, si fuera fácil no estaríamos hablando.
Hay que tomárselo en serio, yo lo que reclamo a nuestros
administradores públicos. Pero solución hay, si la hubo.
Que se sienten y que lo hablen, que lo tenemos claro, nos falta personal para muchas tareas.
En eso he hecho en falta, como en otras cosas, los políticos de antes.
Los pactos de Estado, un pacto de Estado de inmigración. Y después lo aplicamos a Europa.
Todo el mundo y no se echaban. Y eso no solo en.
Es una herramienta política, de echarse en cara, tú lo hiciste mal, yo lo hice peor, ahora lo hiciste tú mal. Es lo que a mí me ría, ¿no? Y digo, pues si esto es tan sencillo como sentar en una mesa una semana y llegar a un pacto de Estado en políticas de inmigración, que seguro que se puede.
Tienen que haber cosas que tienen que estar por encima de la política y donde se sienten todo el mundo a buscar una solución. Y que además la solución sea no solo consensuada, sino que no haya fórmulas para echárnoslas en cara. Ahí habrá mejor solución. Y yo tengo el ejemplo de los 4 años que estuve en urbanismo, donde no hubo ni una sola crítica de la oposición al gobierno ni del gobierno a la oposición. ¿Por qué? Porque todo se trataba, habían 5 o 6 puntos donde se trataban todos los meses. Dabas toda la información, todos los grupos políticos aportaban y al final no había guerra, no había discusión. La discusión muchas veces viene o por el desconocimiento, o por el y tú más, o por el no, el querer guardar aquella. ¿Qué más da? La información la puedes dar, que además te llegará más información a ti, te ayudará más y habrá menos problemas, que es lo que al final buscamos.
Bueno, pues hay un tema que a mí esto me llama mucho la atención y es que hoy conocemos a través de un informe del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, del señor Escrivá,
que ha puesto en conocimiento de todo el mundo, de todos los canarios en concreto, que nuestra administración autonómica ya ha llegado a los 92.378 empleados al contabilizar todos los contratos de corta duración y en prácticas, así como los contratos formativos, y que esto supone un incremento de 25% en el personal que trabaja para la comunidad autónoma, teniendo, ya digo, 92.378 empleados públicos. Aquí se incluyen, ya digo, la regularización de los contratos que estaban ahí de aquella manera, y creo que Aarón de eso sabe bastante, de todos los contratos que había en la administración pública y en la comunidad autónoma, pero también el incremento que ha habido en los últimos casos, en últimos meses, de nuevas direcciones generales, nuevas viceconsejerías, nuevo personal en la estructura orgánica de la comunidad autónoma, que es la mayor de toda la historia de la comunidad autónoma, y se habla poco de ello. Y aquí hay tres. Santiago y yo vamos a cargar los escopetas que vamos a disparar. Estos tres tienen que defender lo suyo. ¿Qué les parece? ¿Es necesaria una administración autonómica tan enorme?
Vamos a ver, el informe, es verdad que he escuchado la noticia, no he podido ver el contenido del informe. Yo lo que siempre he defendido es que el dimensionamiento de una administración debe estar acorde con los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Entonces, una administración puede estar sobredimensionada o no, una vez efectúas el análisis, si tienes a personas dentro de la administración ociosas. Pero evidentemente, si planteamos servicios públicos tan importantes como los que tiene que prestarse en la comunidad autónoma, como es el servicio sanitario, el servicio educativo, el ámbito de las políticas sociales, es necesario contar justicia. Con efectivos. Justicia. Estábamos poniendo
pero jueces el ejemplo, y fiscales no, pero todo el personal sí.
Estábamos poniendo el ejemplo de lo que estábamos hablando de las posibles demoras en atención primaria, en el servicio primario de salud. La única manera de poder paliarlo es contar con centros de salud en el ámbito de las zonas de salud de Tenerife suficientes para albergar a la población de Tenerife, que es otro debate que tenemos encima de la mesa, que está creciendo de manera progresiva, con lo cual hay que prestarles atención, y eso solo lo haces con personal, con medios, es decir, infraestructuras y medios para atender esas infraestructuras, pues al final estás atendiendo a las personas. Cuando se atienden a las personas, se tiene que atender por personas, con lo cual el crecimiento, es cierto que como consecuencia de la pandemia y la puesta en marcha de los fondos Next Generation, han habido una serie de ejes que se han impulsado por parte del gobierno de España y las administraciones ejecutoras son principalmente las comunidades autónomas, con la colaboración también de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, y se ha tenido que contratar mucho personal para poder hacer frente a la gestión de los fondos Next Generation en materia de transición ecológica, de transformación digital, para poder prestar servicios vinculados a la cohesión territorial y social, donde las personas también son relevantes dentro de los ejes que ha definido el gobierno de España, y por tanto efectivos son necesarios aquí, como bien decías, justicia, sanidad, educación, políticas sociales, todo eso son ámbitos donde se requieren a muchos efectivos. En el ámbito de la comunidad autónoma, entiendo que el informe de Escrivá, no sé si se refiere exclusivamente a la comunidad autónoma o todo el personal de las distintas administraciones.
Administraciones autonómicas y organismos dependientes de la comunidad autónoma.
Entonces sí es comunidad autónoma. Digo porque yo, cuando dejé de ser consejero de presidencia, que tenía las responsabilidades en materia de recursos humanos de la comunidad autónoma, allá en el año 2017 estábamos en algo más de 62.000.
Que han incorporado de una tacada 18.240 temporales, sí, que estaban metidos en...
Es verdad que los 62.000 eran estructurales y siempre teníamos una plantilla flotante en el Servicio Canario de Salud que rondaba los 10.000 trabajadores. Se pueden decir, si se tiene en cuenta, estamos hablando de algo más de 70.000, teniendo en cuenta la plantilla flotante, que era el personal que se llamaba así, de eventual, que los contratabas por un periodo inferior de menos de un año para atender y reforzar determinadas necesidades que tenía el Servicio Canario de Salud en sus respectivas gerencias. Evidentemente, han pasado 6-7 años. Ahí nos consta, porque todas las administraciones nos ha pasado, en el Cabildo, que ahora tengo un mayor conocimiento también de esa institución, ha habido un incremento para poder hacer frente a los fondos Next Generation, pero como decía al principio, yo defiendo que para prestar servicios públicos de calidad es necesario contar con una administración dimensionada, porque es la única manera, en mi opinión, de poder equilibrar a las sociedades. Ese ascensor que balancea entre los que más tienen y menos tienen se equilibra con unos servicios públicos potentes que se presta a la ciudadanía, y para eso necesitas efectivos. Lo que hay que analizar si esos efectivos no son ociosos, sino que están prestando servicios que nuestros vecinos, nuestras vecinas, la gente en general necesita.
No iría, Juan Carlos, van a este gobierno nuevo de Canarias, van a hacer ese análisis de las necesidades de servicios públicos y si tenemos las plantillas ajustadas, porque tenemos carencia en sanidad, tenemos carencia o demora en justicia, no tenemos los niveles educativos que quisiéramos tener, es decir, y tenemos mucha gente trabajando para esto. ¿Va alguien a meter el bisturí y va a decir, vamos a hacer un organigrama real y vamos a ajustar?
Y no olvidemos la dependencia.
Es que en dependencia también se está aplicando mucho a convenios con empresas con terceras.
Sí.
Con terceras, que no están aquí. Es decir, se está utilizando mucho la colaboración con ONG y además está funcionando bien, porque sí, yo conozco muchas ONG que funcionan bastante mejor que la propia administración.
Si no discuto que de alguna manera se comparta eso, nada, sino que la dependencia, y teniendo en cuenta la edad media de la comunidad autónoma canaria, va a más. Vamos a más. No quiero decir nada, pero la representación de esta mesa mira por dónde va.
Pégate el micrófono.
Mira por dónde vamos. Por lo tanto, de alguna manera, eso también va a influir. 151.240 empleados públicos, contando ayuntamientos
y cabildos.
Y cabildos y gobierno canarias y empresas dependientes.
151, de los cuales 93.000 casi son de la comunidad autónoma.
¿Me entiendes?
Si el paquete es gordo mucho,
es poco, pues yo digo lo que ha dicho Aarón. Esto es muy sencillo. O sea, lo que hay que hacer es saber si somos efectivos en los servicios que prestamos. Si la comunidad autónoma necesita 151.000 para prestar unos servicios adecuados a la ciudadanía canaria, pues hará falta. Si resulta que a lo mejor con 100.000 se podría hacer, pues no lo sé, pero dado lo que acabas de comentar, nos falta gente en sanidad, nos falta gente de educación.
Bueno, no sé si nos falta gente. Tenemos carencia en los servicios.
Sí, falta gente. Sí.
Es que yo no lo tengo tan claro. Claro, es decir, claro, yo no lo tengo tan claro.
Yo creo que a veces también.
¿Qué empresa aguanta que 150.000 empleados? ¿Cuánta gente trabaja en Canarias? No llega a 900.000.
Sí, 900.000.
Y estamos en el récord de empleados.
Cerca del millón de personas, sí.
Bueno, 900.000. Calcula el porcentaje y vete a una administración, a una empresa privada a decirle el porcentaje de eso está trabajando para gestionar. No, mire usted, lo que tenemos que estar trabajando es produciendo. Entonces, más habrá que ver qué estamos haciendo mal.
No, evidentemente, claro. Hay que gestionar, pero evidentemente a ciertos niveles, como es educación, sanidad, prestación de servicios sociales, hay que producir, o sea, hay que solucionar los problemas, hay que dar atención a la gente. Si somos muchos o somos pocos, pues ¿qué quieres que te diga?
Y además, a diferencia de otros territorios, Diego, tenemos que atender a nuestra realidad territorial.
La insularidad.
O sea, insularidad determina que tienes que prestar de esos servicios públicos esenciales, pues a lo mejor centros escolares, infraestructuras sanitarias que tienes en determinadas islas, que conforme a la población que tienen, no se prestarían en el territorio peninsular, aquí tienes que garantizarlo. Aquí tienes que garantizarlo.
La doble insularidad es un problema, claro, que tenemos que ser conocedores de ello.
La Ley General de Sanidad viene a establecer que tienes que establecer gerencias por cada 250.000 habitantes y, por tanto, hospitales de referencia por cada 250.000 habitantes. Nosotros tenemos, evidentemente, dos hospitales de referencia en cada una de las islas capitalinas y un hospital de referencia en las otras cinco. Entonces, desde el punto, para una población de 2 millones de habitantes, porque tienes que atender a nuestra realidad insular.
Hay muchísimas cosas que no se pueden trasladar en helicóptero.
Claro, y eso incrementa, evidentemente, el coste, incrementa el número de personal que necesitas, pero porque es necesario.
Yo creo que evidentemente hay que apostar, ¿no? Porque esas plantillas se incrementen y lo hacemos en todas las administraciones. Lo haces desde un ayuntamiento, que al final apuestas por ese crecimiento de los recursos humanos, que yo siempre digo que no es un gasto, sino es una inversión. Pero claro, luego hay que saber gestionar a ese personal. Claro, hay mucho personal haciendo qué. O sea, claro, desde un ayuntamiento hasta cualquier otra administración más potente, y como hablamos de la comunidad autónoma, con todas esas empresas y consejerías, y es verdad que todo eso, trasladarlo y además adaptarlo a cada una de las islas y tal, es complejo. Pero yo a veces digo que no es tanto la cantidad, que también, porque evidentemente hay que incrementar esos recursos humanos que luego prestan esos servicios, sino que también hay que hablar y mucho de la calidad y de cómo, no solamente la calidad del profesional que se incorpora, que, bueno, la mayoría es un personal bueno y bien preparado profesionalmente hablando, pero luego también es verdad que luego hay que ver qué pasa dentro de la administración pública, porque vienes de fuera muy muy bueno y con muchas ganas, y hay veces que luego allí en la administración tú dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que nada más llegar aquí, el personal, y yo no digo todo, la mayoría no.
Eso era cuando un empleado estaba con contratos temporales y pasaba fijo. Dice, sí, ¿qué le ha pasado a este hombre?
Y tú dices, ¿y ahora
yo? Estaba trabajando todo el día como un animal. Le ha hecho un contrato fijo y ya se aflojó.
Dice, ¿y ahora
eso
ya?
Pasaba mucho, yo no sé por qué.
Y ahora ya es otra persona. Es un tema que además debería de hablar, si es muy profundo.
Con un psicólogo.
Claro, no solamente eso, es luego qué pasa dentro de las administraciones, cuál es la motivación al empleado público, cuál es su productividad. Quiero decir que no solamente es la cantidad, que como digo, hace falta, sino la gestión y la calidad de lo que se hace con, bueno, al final los que están al frente de los recursos humanos. Y yo creo que, claro, nos quejamos porque nos atiende un médico y nos dan 5 minutos para hablar con él, pues si me dieran 15 o 20 sería mucho mejor para el paciente, pero es que el médico es lo que tiene que atender a 30, porque como no hay otro médico, pues no se desdoblan. Quiero decir, ¿por qué las aulas tienen 30 alumnos y no tienen 20? Pues porque los profesores son los que son, la atención es la que es y se las apañan bien para tener 30 alumnos. Quiero decir que es cierto que aumentando los recursos humanos se supone se aumenta la calidad del servicio que se presta, pero eso nunca es tan causa-efecto. Eso no es tan causa-efecto. Yo creo que queda mucho por hacer dentro de las administraciones públicas, que no pasa. Normalmente siempre las comparamos con las empresas privadas y yo creo que ahí hay que fijarse en qué pasa en las empresas privadas y qué no hacemos bien en las administraciones públicas con respecto a eso, porque el personal de entrada es un personal preparado y que es bueno, pero hay que ver qué es lo que realmente luego pasa en la gestión de esos equipos de trabajo.
Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado, porque para mí el problema no es el número, el problema es dónde está ese número, porque el número de personas es importante y posiblemente no solo necesitemos 151.000, necesitemos 200.000 para tener una.
Si atendemos todas las competencias y no derivamos a empresas, claro.
Sí, pero el hecho es que...
Y es como el servicio municipal, dice, tengo basureros, limpiadores, jardineros, si lo externalizo, tengo menos capítulo 1, pero tengo más capítulo 2. Es decir, entonces, sí, al final es cómo presto los servicios
que... A veces a lo mejor es necesario, pues lo que decían vulgarmente, privatizar, que yo no lo llamo privatizar, porque al final Los Realejos ha tenido tiene una empresa, una gran empresa, la Orotava tiene una gran
gestión
empresa,
privada de recursos públicos.
Y les va de maravilla. Y el puerto no la tiene, o la tiene entre comillas en unas cosas y en otras, y nos ha ido siempre como nos ha ido. Yo he hecho mucho en falta el político, entre comillas, y me meto yo en el saco, valiente, de ponerse a observar en cada municipio, en la comunidad autónoma, en el cabildo donde corresponda, quiénes son los empleados públicos, qué hacen, y abrir expedientes. Y si hay que echar, hay que echar. El puerto de la Cruz, yo
y
creo
que... Y primar a quien lo hace bien. Es decir, historia, castigar al que lo hace mal y primar al que lo hace bien.
En toda su historia echó a una persona una vez, una médico que tenía de plantilla, porque se le abrió expediente. Y lo digo con la garantía y la seguridad de que estuve 20 años ahí. A lo mejor de los 200 hay 20 malos. Pues si hay 20 malos, hay que abrir los expedientes y hay que echarlos. Llámese Pepito, llámese Juanito, vote a este, vote al otro, haga lo que haga. Porque al final ese puesto lo ocupará otra persona que hará el trabajo que se debe hacer. Porque es que al final nos encontramos, y nosotros mismos, cuando gestionamos los recursos municipales, estamos echándonos piedras sobre nuestro tejado, porque al no echar a esta persona permitimos que la población diga es que todos los trabajadores municipales son todos un desastre. No. No todos son un desastre.
A quien más perjudica, al primero que perjudica es al compañero.
Claro, y
ese es el primer perjudicado. Es él.
Quería terminar con eso. Es que tampoco hay ni el comité de empresa ni la junta de personal son capaces de hacer como las cosas como hay que hacer. Hay que, pues bueno, voy a esconder a este que es malo. No, es que ese malo te está perjudicando a ti. Ese malo quiere tener la productividad que tienes tú. Ese malo no hace nada. Ese malo juega, como el otro día que salió, que se ha hecho viral, una foto de alguien que va, creo que era a la oficina del paro, a que la atiendan. Dicen que no porque no hay cita. Se saca un selfie y el trabajador que está en la oficina está jugando al solitario. O sea, eso, al final, lo que produce es
Pero no tiene cita.
Claro, no habían citas.
No tiene cita y no puede atenderlo.
Me pasó en el Ayuntamiento del Puerto y chapó por el personal, por los conserjes que lo resolvieron sobre la marcha. Es decir, había gente esperando por número, ya habían cerrado la máquina del número, porque ya estaban todas dadas. Es verdad que también vuelvo a lo mismo, está el ciudadano que pide el número y no va. Y hay cuántos hay que piden números y al final se quedan y no van y no son capaces de en la misma tabla volver a entrar y anularlo para que haya uno para otra persona.
¿Y quién no va a la cita y no llama para decir no puedo ir?
Claro,
que de hecho
pues
también hay...
Eso,
sí.
No había nadie, no había números y había gente. Y ahí el conserje se levantó y dijo, no, vamos a buscarle un número a esta persona porque no hay nadie. Si todavía dijera, no, es que hay cuatro ventanillas y hay 20 esperando, pero es que si no hay nadie, al que hay, porque no haya número no se le atiende. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el resumen para mí es que el número no es importante. 151.000 trabajadores de 1 millón de trabajadores, un 15%, me parece hasta poco. si nos basamos en lo que realmente necesita Canarias en cuanto a gestión importante. No digo que los municipios no sean importantes, porque también está cosas que están residenciadas, aunque no son competencia, pero pues los servicios sociales, sobre todo, que necesita de mucha gente. Pero saber dónde está la gente, qué hace la gente, premiar de verdad al que hay que premiar, porque durante un tiempo yo salía pero muy enfadado siempre de las reuniones de personal, cuando me tocaba estar en aquellas reuniones por parte de la corporación, porque era potaje para todos. No, lineal, productividad de un 3%. ¿Por qué? Me molesta muchísimo que Pepito se lleve un 3% y es magnífico, y Juanito se lleve un 3% y es un batata. No, Pepito
se le hace el trabajo
un 4.
Pepito a Juanito.
Claro, Pepito se lleva un 4 y Juanito se tiene que llevar un 2.
Con lo cual, como aquello, ¿no? Dice, al final se van todos al mínimo rendimiento, y dice, porque para que paguen lo mismo, claro, hago lo mismo que este. Y siempre vamos al que menos. No tenemos como ejemplo al que más.
Yo quería hacer un comentario. No sé si me has escuchado en más de alguna ocasión decir que la ley de función pública había que modificarla, porque tú haces una oposición.
La están modificando.
Para entrar a trabajar, porque son los mínimos, el requisito mínimo que te piden, aprobar esa oposición. Pero esa oposición no te tiene que garantizar un trabajo de por vida. Te lo garantiza si eres un trabajador efectivo, que propones, que trabajas, en fin, que colaboras, que haces equipo. Pero esa gente que por ser funcionario se considera, ya he entrado aquí, ya tengo...
¿Cuántos conoces de eso?
Pues unos cuantos.
¿Y cuántos conoces de los otros, de los trabajadores, de los interresponsables?
Bastantes.
Vale. Yo es que creo que esa es la clave. ¿Entiendes? Es decir, la función pública tiene muchísimos mejores trabajadores que peores. Pasa que es que los malos se ven mucho.
Exactamente.
Nos quedamos mucho de los malos porque nos toca mucho la nariz de lo que dicen.
El problema es que a los malos no le hacemos nada.
Pero hay muchos buenos que
pueden ser. ¿Sabes lo que pasa? Mira, es una anécdota, pero es verídica. O sea, un compañero de justicia me comentó que tenían dentro de su departamento una persona que era una rémora, y ¿sabes lo que hicieron para solucionar el problema? Ascenderle, claro, para quitárselo del medio. Digo, eso no es justo, porque estás puteando a todos los demás.
Me acaba de desmotivándolo.
En política también pasa.
E Irene Montero le iban a mandar a la embajada de Chile. De ministra a la embajada de Chile. ¿Tú qué prefieres, ser ministra o embajadora en Chile?
Diego no lo escuchó.
Donde moleste menos.
Que en política también pasa eso. Es decir, al que toca las narices y al que lo destroza todo, los elevan a directores generales y esas cosas.
Y tanto, y tanto. Qué malo es.
Directoras generales.
No, pero vamos a ser malos también, pero malos. Nuestra diputada en el Congreso de los Diputados por Coalición Canaria también salió de un ayuntamiento porque molestaba. ¡Tarán! ¿Sí?
¿Cristina Valido estuvo en el Ayuntamiento de la Orotava?
Sí.
Fue concejala de Juventud. Sí.
Y no le caía bien a alguien que mandaba mucho.
Estaba muy en política, ¿no?
Patada para arriba.
Fue distinto. Sí. Eso es distinto. Y yo
lo que estoy diciendo está contrastado.
Digo que es distinto porque a ella no la nombraron nada.
No, la mandaron
al Cabildo. Ella fue a otra lista. Pasó de la lista municipal a la lista del Cabildo. Entonces yo en esas cosas no entro, porque es y hablo de mi formación política. Hay unas normas que hay que cumplir, hay unos estatutos, se regulan, y si quien decide, que es la ejecutiva insular y posteriormente los consejos políticos, tanto insular como nacional, deciden que la lista del Cabildo es la lista del Parlamento es esta, yo me tengo que callar. Yo digo los nombramientos.
Pasó de la lista municipal
a la lista del Cabildo. Es verdad que luego
al gobierno canario después
se la llevó de consejera, y luego ahora está
y tiene la valía que tiene y la consideración que tiene en coalición. Pero el inicio de la carrera política externa fue que un alcalde que ya no está es alcalde le dijo, vete para allá, que aquí no me gusta mucho cómo está. Pero
bueno,
por cierto,
las historias a veces no son como son.
No, es verdad. Son peores. A veces no son como buenas, son peores.
No se cuentan como son.
Claro, es que...
¿Tú te acuerdas del artículo que salió publicado en un periódico local sobre lo que opinaba el alcalde, no alcalde ya?
Sí, hay una...
De lo que las mujeres tenían que hacer.
La frase de que a veces alguien te deja de hablar porque solo escuchó una parte de la versión y no las dos partes. Entonces, no solo con lo de Cristina, sino en general, hay muchas historias que corren por ahí, que no son tal como son.
Las historias de Corea 90 no son 100% verdad.
Es pero... más fácil echarle la culpa al Bocasa que al zorro que está sentadito en la esquina. No, no, hay...
no, no.
Al zorro que va al pantalón. Al zorro que está sentado. Sí, sí, estoy rodeado.
Está
de,
rodeado, está rodeado.
Afonso, y ahora acabo de recibir un mensaje de López Afonso con lo que estoy hoy.
Pues debe ser que ha visto, ha cogido el teléfono porque a mí me ha mandado también otro. Decía, ha cogido el teléfono y dicho, voy a contestar todo.
No, yo que le mandé un mensaje y como además le amenacé.
Ah, mira,
y le dije, o me contestas o en Gente Radio, no hablo más bien de ti, sino todo lo contrario.
Ya te contesto.
Seguramente me
López está muy ocupado. ¿Eh?
Oye, que está en Fitur.
Sí, el pobre tiene
está
que...
Está en Fitur ahora todo.
Yo siempre digo que cuando sea viejecito, cuando yo tengo todo escrito. Tengo una costumbre desde el primer mandato 99-2003 que apuntaba anécdotas y tengo libretas y libretas y libretas con anécdotas y quiero escribir, aunque sea un libro para mí, de cosas divertidas.
Y para ti, para los demás. ¿Eh?
Sí, no,
para ti, para los demás, ya que eso lo cuento.
Después,
¿no?
Dirá que ha contado la historia desde la zorrita. El zorrito estaba ya apuntando.
No, yo, no, porque además desde que estoy en política lo he dicho, yo nunca lo he hecho. Nunca.
A mí me parece bonita eso de escribir diarios.
No era un diario, si yo iba a los plenos.
Eso y tengo anécdotas
de discusiones,
¿no?
De los plenos, chicas, de frases malditas, de palabras malditas, de momentos simpáticos, de insultos, de...
20 años en política municipal da para mucho.
Antes del libro, Diego, te puede hacer un programa de anécdotas.
Son 1000 páginas, por lo menos. Sí, hay cosas de... Yo digo que cuando... Que el otro día alguien me decía en una discusión, le digo, mira, yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Porque si
con los años se va aprendiendo a eso, ¿eh?
Sí, hablar. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que llega un momento que no te vale la pena. A mí nunca me ha valido la pena. Nunca he utilizado el hecho de lo que uno sabe. Al final hay una cosa que se llama karma. Que corras mucho, vayas despacio, te quieras esconder, te metas debajo de la cama... Cuando te toca, te toca.
Y tanto. Y además...
y no hay mayor regocijo que levantarte una mañana y decir, mira, no tuve necesidad de hacer nada, sino la vida lo puso todo en su sitio y da y quita razones.
Y antes o después lo
pone. Y esa te contaré yo un día, antes o después lo pone. La realidad.
De todas maneras, es curioso ver el nivel de los cargos de designación libre que ya hemos visto durante los últimos meses, y más de coalición que del Partido Popular, donde todos aquellos que no han ganado las elecciones tienen un cargo. Pero es decir, que a veces sale más rentable y además un cargo mejor remunerado que a lo mejor al cargo al que optaban democráticamente. No es curioso, ¿eh?
Sí. No solo en Coalición Canaria en el Partido Popular, en el PSOE.
Han ganado Coalición Canaria Asamblea, en el Partido Popular, en el gobierno autónomo y ahí es donde se coloca quien uno quiere.
En Podemos,
donde no hay limitaciones.
Solo tenían dos sitios donde meterlo e intentaron meter muchos.
Pero no deberían de regular eso también como tienen reguladas las administraciones locales, me refiero a ayuntamientos y cabildos, porque el gobierno autónomo es que es una esponja, ellos crecen en base al agua que le llega. Y deberían de pensar, oye, es que no se puede montar un gobierno ad hoc la gente que tengo que colocar. Pero eso no debería, y está siendo así.
Sinceramente,
para todos, sé que también aquí los tuyos hicieron de la suya.
Sinceramente, no creo que sea así. Yo defiendo a todos los gobiernos, porque empezamos desde el gobierno del Estado que tiene 23 ministros. ¿Son necesarios o no?
Desde ahí.
Pues se discute y unos dirán que sí y otros dirán que no. Y yo no voy a defender ni al PSOE ni al PP, y en algunos casos ni a Coalición Canaria. Prefiero callarme. Pero yo entiendo que hay necesidades y. Y
de colocación de amigos.
No. A ver,
y se acaban las embajadas.
Tú tienes una empresa. Y en este caso, el gobierno de Canarias es como una empresa. Y tú eres el jefe, el presidente del gobierno. ¿A quién quieres tener en tus puestos de responsabilidad? A gente de tu confianza. A gente con la que tú puedas trabajar. Que aciertes o no aciertes después con el tiempo.
Pero es que en una empresa no puedes colocar a toda la familia.
Pero ese precisamente.
Y en el gobierno autónomo es cuestión de cuántos tengo que colocar. Y si no tengo un cargo, me lo invento. Una empresa tiene que decir: tengo el departamento de contabilidad, lo tengo lleno. Aquí no te puedo colocar. Tengo el departamento comercial, lo tengo completo, no te puedo colocar. Uf, me hace falta un almacenero, tú eres almacenero y mi sobrino resulta que le falta un brazo, no puedes ser almacenero. En el gobierno autónomo eso no se considera, sino cuántos son los que se me han quedado libres, pues tengo que inventarme. Y es que se hacen puestos ad hoc, no hay un organigrama y yo voy colocando mis piezas, no. Yo hago el organigrama en función de las piezas que tengo.
La ley permite...
Lo permite.
Que tú hagas el organigrama y en base al organigrama tengas más o menos personas.
¿En la autonomía sí? ¿En el cabildo no?
Empecemos, no, en todos sitios. En el cabildo también
lo puedes. Pero que no, tienes un número limitado de personas, no puedes colocar a quien te da la gana.
En el gobierno de Canarias tampoco tú puedes empezar a crear aquí direcciones generales y empezar a poner del todo, no, porque
no hay límite.
Tiene un freno. Y en el cabildo es lo mismo. En el cabildo lo que son los directores insulares lo que tiene un máximo. Creo que son 11.
Y el personal de confianza. El cabildo es una administración local.
En las corporaciones locales no tenemos límite.
En los ayuntamientos está claro que hasta el personal de confianza tienes un tanto por ciento.
Administraciones locales, ayuntamientos y cabildo, un límite.
Una cosa, si esto es así, que yo en algunos casos lo defiendo y en otros no, empecemos por regularlo, empecemos por poner una ley y que la ley establezca cuál es el máximo de personas que tienen que haber, como lo tienen los
ayuntamientos,
los cabildos, pues que lo hagan también.
Yo cuenta,
y ahí no habría problemas.
Pero yo creo que la parte del máximo tiene que ver también con la profesionalización de las administraciones. Y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en Canarias y posiblemente en otras comunidades autónomas ha sido igual, es que hay determinados puestos de responsabilidad política donde los partidos políticos que hemos gobernado hemos tirado más de personal propio que de aquellos que tengan un amplio conocimiento de la materia que van a gestionar. Y eso en el Estado no pasa. En el Estado los puestos de responsabilidad política están en el ámbito ministerial, en secretarías de Estado, pero en las direcciones generales, por ejemplo.
Pero se ha limitado, se ha limitado el nivel de exigencia académica a unos cargos, ¿no? Antes había una exigencia que ahora se han bajado.
No, tú en el ámbito de las direcciones generales, en las secretarías generales y secretarías generales técnicas en el Estado, tienes que tener la condición, que es una cuestión que puede entender alguien que es corporativista, tienes que ser funcionario de carrera de un cuerpo superior de la administración, de cualquier administración, tanto estatal, autonómica como local. O
porque son puestos técnicos.
Si el Consejo de Ministros puede exceptuar en determinados casos algunos nombramientos de directores generales que puedan venir con una amplia trayectoria profesional acreditada en esa materia y que no tengan la condición de funcionarios de un cuerpo superior. Sin embargo, eso en la comunidad autónoma
no está
regulado. Entonces, en la comunidad autónoma sí es verdad que deberíamos, en la medida que podamos, limitarlo.
Los directores generales tienen un nivel de formación.
Sí. En los cabildos sí. Sin embargo, los directores generales del gobierno de Canarias no. Entonces, ese tipo de cuestiones sí deberíamos de alguna manera regularla, controlarla, porque al final condiciona las políticas que, con independencia de quién esté al mando o esté gobernando y qué partido esté
gobernando,
sí permite dar una continuidad a trabajos técnicos donde los matices, según quién gobierna, son mínimos. Pero si no hay una continuidad en determinados centros directivos que son claves para Canarias, por ejemplo, lo ponías el ejemplo antes, dependencia. Dependencia, pues posiblemente con independencia de los colores políticos, todos tratan de trabajar con una misma línea. Tenemos un problema con la dependencia y ahí lo que hay es que de alguna manera profesionalizarla, poner una persona con mucha capacidad, poner los medios suficientes y que haya una continuidad y que no cada 4 años no se produzca un cambio que genera un parón inevitable cada vez que hay cambios políticos.
Y de la estrategia.
Sin duda.
El tema del programa, el hacia dónde queremos ir, no se puede cambiar.
Planificación.
Mucho. Sí, al final vamos a lo mismo. Pero queda mucho que mejorar en este país.
Sí, y queda uno importante, es que los propios políticos no se puedan poner el salario que ellos quieren.
En los ayuntamientos no se puede.
No, en los ayuntamientos no, pero te hablo del Congreso, del Senado.
Sí, pero es una cosa que a mí me llama la atención, porque eso se hizo en el ajuste presupuestario de la época de Mariano Rajoy. Yo pensaba que iba a ir por esa línea, subiendo y se paró en corporaciones locales. Le emitieron ahí el apretón económico a los ayuntamientos. Hombre, como generadores de deuda. Que yo
el señor Montoro no se
iba a poner,
no se iba a poner el límite.
Que no son los que menos deuda. Claro. Y los menos que generan
deuda. Y encima han generado recursos que se los quieren quitar.
¿Qué te parece? Ese ha sido siempre históricamente el mayor problema.
Pues ustedes que se dedican a la política local tienen que levantar la bandera y decir, esto que nos han hecho a nosotros, que no está mal, bien gestionado, porque nos genera recursos y podemos gastarlo, que lo vayan echando para arriba. Al gobierno, a los gobiernos autónomos y al gobierno de la nación, que no estaría nada mal y además la gente estaría contentísima.
Pero también hay que decir que en Canarias eso no se ha producido.
No.
Hay que ser justo, desde que se produjo eso en el 2010, ha gobernado el PSOE, ha gobernado Coalición Canaria, ahora con el PP, y lo que se han producido es estrictamente actualizaciones de los salarios percibiendo desde hace décadas. No ha habido una decisión de ningún gobierno de que el presidente del gobierno se vea incrementada sus retribuciones de forma exponencial. En todo caso, han
visto actualizados
los sueldos con la subida del IPC y con lo que marca la ley estatal, donde sí se ha producido es, sobre todo ahora en este último mandato, un incremento muy sustancial de la estructura.
Es decir,
de las retribuciones, pero sí de la estructura.
Un director general de una empresa que tenga 150.000 empleados, no gana lo que el presidente del gobierno de Canarias, gana 10 veces más.
Por supuesto.
Y áreas ese, como sanidad es que ese, tiene, es que ese concepto que tenemos es decir, hay que pagar a la gente lo que vale.
De todas formas,
no hace falta descentrarse. No, este tío gana mucho dinero. No, es que a lo mejor vale mucho.
Hay que preguntarle a Yolanda Díaz qué es lo que puede cobrar alguien. Pues lo primero que hay que hacer es que Yolanda diga si puede cobrar
si vale
o poco, si hasta en la empresa privada,
hasta
si
tú pones
una empresa, ella es la que dice lo que tú puedes, que nadie le diga lo que ella puede cobrar o no. Pero quitando está, ahora con la broma se va a caer.
Que no cobra poco, ¿no? Ella tampoco.
Yo creo que muchas veces el recurso fácil de echarnos en cara lo que se cobra o no se cobra.
Eso no tiene mucha base. Es que un político esté bien pagado no tiene mucha base. Hay que
es que quería llegar a lo que me acaba de llegar a la luz. Es que al final, ¿qué conseguimos? Y con todo mi respeto, porque hay gente muy válida y muy buena en la política local, la ha habido siempre, que mucha gente válida no quiera ir a política local. Porque hay personas que pierden dinero de su empresa a la política local. Y dice, yo para ir a un lugar donde voy a cobrar menos, donde voy a trabajar posiblemente mucho más y donde me van a dar hasta en el carnet de identidad, me quedo en mi trabajo. Y eso al final nos pasa a los que nos quedamos. Yo ahora mismo tengo, como digo, estoy desintoxicado, que es la mejor forma. Claro, yo siempre he ganado dinero donde he trabajado. He sido croupier de un casino, he trabajado en un banco. Es decir, no es que he ido a la política a ganar más dinero. Pero ahora mismo digo, yo con lo que gano tengo suficiente y no vuelvo a la política ni loco. Porque sabes lo que hay en un lado y en otro. Y al final lo que nos puede es el vicio que nos gusta la política y nos gusta trabajar. Pero si los que, y en este caso somos tres, ya está jubilado, pero somos tres que podemos decidir de un sitio o de otro, y muchas veces nos vamos a la política porque nos gusta la política. Pero realmente cuando tú buscas a personas, dices, coño, tengo un ayuntamiento que necesito a alguien importante en Hacienda, y vas a buscar a un profesional, te dice, ¿cuánto me van a pagar? Y que tengo que ir de lunes a viernes y luego los sábados a procesiones, misas, galas, bueno, no del carnaval.
No tienes por qué ir, pero es conveniente.
No, es parte de tu trabajo.
Es parte.
No, yo es que eso digo, que sí tenemos por qué ir. El representante público tiene que ir al lugar donde el público, donde la ciudadanía quiere que esté.
¿Pero todos los concejales?
El que le corresponda.
Por eso
al que le corresponda, pero es que si son las fiestas, los ralejos que tiene fiestas todos los fines de semana,
sin procesiones, si son las fiestas, sin procesiones, las procesiones son menos que las fiestas.
Con procesiones y sin procesiones.
Yo fui concejal de fiesta 10 años.
Todos los fines de semana.
Y eso era una cosa de ir todos los días a sitios. Y decías, no tienes por qué ir. No, es que la comisión de fiesta quiere que su representante esté.
Claro.
El vecino quiere que el representante
esté. Y que el alcalde se eche un vaso vino con la comisión de fiesta.
Hay que estar allí. Por eso te dice que te tiene que gustar mucho esa política, sobre todo la política local, ¿no?
Hay que dignificarla.
Porque eso no está pago. O sea, quiero decir, los demás
llegan, la vocación es la
responsabilidad, trabajan, se van a su casa y hasta.
Sobre todo en el ámbito local.
Pero luego ya nosotros estamos.
Señores, tengo que dejarles que nos queda ya pendiente una cosita antes de acabar el programa de hoy. Así que, Santiago, Noelia, te voy a llamar yo a ti directamente. Ya no paso por el filtro de tu gabinete de prensa de tu partido, que funciona francamente mal.
No lo he dicho yo, ¿eh?
Es broma.
No, que no le avisaron que hoy estaban en.
Y además me cae fatal, Noelia, que lo sé. Por si alguien está escuchando.
Por si acaso, y ya después no puedo venir más.
Juan Carlos, Aarón, hasta
yo
la semana
como no
que
represento
viene.
A nadie,
de momento. De momento. Si no estás el director general.
Yo sigo sin representar a nadie y espero seguir representándome a mí mismo en cada sitio que vaya.
Pues pásenlo bien, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Hasta la semana que viene.
Gente que se despierta cuando andas de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
...10:42 en Canarias, 11:42 en el territorio, resto del territorio nacional. Saludamos vía telefónica a nuestro querido alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa, que ya está en Madrid representando a nuestra ciudad turística por excelencia, el Fitur 2024. Buenos días, don Marco.
Muy buenos días, Diego, ¿qué tal?
¿Ya estás aterrizado?
Estamos, sí, ahora mismo camino ya hacia el hotel, pendiente de la llamada de ustedes para dar la bienvenida y para contar en primicia la llegada de esta ilusión que siempre una feria de promoción turística como es Fitur, en el que venimos con un claiming nuevo de trabajo para durante todo el año y las ferias venideras y con un trabajo también y una agenda que nos va a permitir pues desde acompañar a Turismo de Tenerife en sus encuentros con tour operadores a nuestra presentación oficial en el stand de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, que va a ser el jueves a las 10:30, en acudir a reuniones con DTI, con Segitur, bueno, con muchas compañías y mucho trabajo, a pesar de la presencia y la disposición en las presentaciones también oficiales que tiene el propio gobierno de Canarias. Así que sin tiempo para aburrirnos y, como digo, con esas maletas cargadas un trabajo anterior para poder presumir de lo que nosotros, y particularmente digo siempre, la ciudad más bonita del mundo, que es el puerto, ¿no?
Eso está claro. Y además comparto. Y eso que nací en Sevilla, ¿eh? Y todavía tengo una reminiscencia de esa ciudad. Pero la ciudad turística por excelencia y la más bonita de las que tenemos en Canarias es el Puerto La Cruz, sin duda alguna. Potencial infinito, Marco. Pero ¿qué nos puedes contar de alguna sorpresa que llevéis a Fitur para resaltar la figura del Puerto La Cruz como destino turístico?
Pues mira, hemos editado 7 nuevos vídeos promocionales que vienen en español para una feria de ámbito nacional, pero que luego duplicarán con otros idiomas las ferias que luego vienen, como la de Berlín, con 7 creaciones audiovisuales: el mundo de la promoción, la tour operación, la venta directa de nuestros hoteles necesita de nuevas estrategias de venta, de oportunidades para seguir mostrando lo que es Puerto de la Cruz, y era un elemento clave en la que pues el puerto se sitúa de nuevo en ese ecosistema cultural y creativo, después de haber recibido recientemente la buena noticia de ese Observatorio Nacional de la Cultura, donde sitúa Mueca como la insignia cultural más importante de toda Canarias. Vamos a seguir trabajando en esa oportunidad que tiene, y venimos con un claiming que se llama Puerto de la Cruz, pura inspiración. Estamos muy convencidos de que el puerto es una ciudad inspiradora, tanto para la gente con mayor o menor talento, como que la gente que viene a disfrutar, y hemos utilizado las expresiones artísticas, las 7 artes, para unificar, por ejemplo, la pintura con el valor botánico que tiene la ciudad y poner en valor nuestro jardín botánico, las herramientas, como es esa geolocalización de la botánica del Puerto de la Cruz, hablando de sostenibilidad, de digitalización, pero especialmente pues unificando la arquitectura con la marca gastronómica Sabores del Puerto, la danza con el ritmo frenético que tiene Puerto de la Cruz en su renovación hotelera. Nos acompañan también promotores hoteleros, promotores culturales. Va a ser una presentación ese jueves que ponga de nuevo sobre la mesa, en una feria como es Fitur, la oportunidad y de verdad el momento histórico que está viviendo la ciudad, ¿no? El otro día estabas presente en la presentación del hotel. Ahora una presentación de ámbito local para venir aquí, acompañarnos también a la presentación, algo que ya es una realidad. También estará la compañía Sirtium. Bueno, tenemos aquí un sinfín de representantes que nos ayudan, evidentemente, en la gestión municipal para hacer de este, como dice uno de los vídeos que adelanto, una de las frases, ciudad de pescadores convertida en un destino auténtico de referente, ¿no? Pues esa es la realidad, y en este lienzo que dibujamos para la nueva promoción del puerto, espero que sea un éxito esa presentación, que los ecos nos dé todavía mejores resultados de lo que ya es Puerto de la Cruz. Alguien me preguntaba ayer, pero bueno, van a ir a la feria para traer más turistas, ya no caben, ¿no? El puerto está. Y yo decía, a la feria se viene no solamente para buscar más turistas, siempre para buscar mejor y sobre todo para no perder esa onda en la que ahora mismo está la ciudad, de una ocupación extremadamente buena, ¿no?
Alcalde, salió para Madrid esta mañana, pero ayer por la tarde presentaba el Eurocarnaval 2024 del Puerto de la Cruz. También se va a vender el carnaval en Fitur, imagino.
Sí, bueno, me dio tiempo de llegar, venía de la Convención Nacional de A Coruña, tiempo suficiente para celebrar las comisiones informativas ordinarias, agendar y gestionar muchas reuniones en el Ayuntamiento, y a las 12 de ayer mismo pues sin tiempo casi para ni hacer maletas, porque apenas no he dormido 2 horas para poder coger el vuelo a las 7 de la mañana, porque hoy hay reuniones previas de planificación y también un encuentro con Turismo de Tenerife esta noche, o bueno, casi esta tarde, ¿no? Porque es a las 7 de la tarde. Pero sí, la presentación del Euro Carnaval es una oportunidad siempre de promoción, está claro, ¿no? Es verdad que cuando la feria coincide en tan poco tiempo, uno no le cuenta a un tour operador que dentro de 10 días empieza su gran carnaval. Lo que venimos con el vídeo, que precisamente señala esa identidad y esos valores diferenciales que tiene que ver el puerto, para decirle que tenemos carnaval internacional que ocurre todos los años. Esto no es un concierto puntual de un artista, ¿no?, que se promociona y que pasado mañana no te genera nada, sino todo lo contrario. Nosotros venimos con esa intencionalidad que de que el destino sea un destino de referencia para su venta, para que especialmente el sector pueda conocer lo que hay. En el caso de carnaval, nos complace decirle que en muy poco tiempo va a celebrarse este Euro Carnaval, pero que además tenemos una segunda fecha, ¿no?, que es la fecha del Carnaval de Verano, que ahora sí estamos a tiempo, como ya hicimos el año pasado, pues con acuerdos con Iberia Express y otras compañías, el hecho y la oportunidad de seguir vendiendo autenticidades y singularidades de una ciudad como la del Puerto de la Cruz, ¿no?
Me alegra oír que el Carnaval de Verano va a seguir siendo una realidad y que es una apuesta de futuro del equipo de gobierno actual. Y la apuesta máxima de este alcalde, la ciudad cultural, el Puerto de la Cruz como referente cultural. Imagino que eso también estará presente en Fitur este año, ¿no?
Sí, nos van a acompañar evidentemente productores. Este año los vídeos son piezas muy pequeñas, de 1 minuto, porque si tuviéramos que nombrar todo lo que ocurre en el puerto y promocionar todas las actividades culturales, no nos darían ni los 45 minutos de la presentación ni probablemente toda la feria, ¿no? Estaríamos hablando del Festival de Jazz, de Ritmos Amés, del Peñón Rock o del Festival durante muchas, muchas horas. Es verdad que este año, por la singularidad de ser un festival nuevo, va a acompañarnos también el promotor de Veranos del Tahoro. Es el único festival de teatro a cielo abierto que se hace en toda Canarias y creemos que si estamos a tiempo de promocionar otro elemento clave de que hace apenas 2 años y que el año pasado nos permitió pues tener figuras internacionales como John Malkovich y hacer incluso con un festival tan joven una gira por toda Canarias, porque es Puerto de la Cruz el que comparte esa programación y su cultura, como ocurrió con Jameos del Agua o en este caso con el auditorio de Alfredo Kraus, ¿no? Yo creo que todas estas oportunidades y experiencias, sin dejar de poner en valor el complejo turístico Costa Martian, es el mejor zoológico del mundo, como el Loro Parque, tenemos como siempre muchas cosas que contar, pero sin ninguna duda, por eso hacía alusión, la actividad cultural del Puerto de la Cruz no es una cuestión pasajera. Como uno de los vídeos habla también del cine, en breve volvemos a tener a la Academia de Cine de España en la ciudad. Eso es una oportunidad, no solamente para la promoción del destino turístico, sino porque estamos trabajando con los grandes creadores esta ciudad, que es una ciudad del talento y una ciudad que inspira, no solamente inspira porque rodar en Canarias sea barato, en el caso del Puerto de la Cruz ya tenemos experiencia de postproducción, de aceleradores del Atlántico y de becas residencias, donde pues en muy poco tiempo va a presentarse el rodaje de una película que ha sido fruto del trabajo de la beca residencia del año pasado, de la Academia de Cine, de esos creadores nacionales que encuentran una ciudad como la del Puerto de la Cruz la oportunidad de venir, de escribir su guión, de generar o componer su banda sonora y, bueno, a partir de ahí un mercado dentro de unas líneas claras de seguir obteniendo y queriendo nuevos mercados de turistas más habituales, pero también una oportunidad de que nuestros turistas se conviertan en visitantes, en viajeros que realmente generen una experiencia única para compartir con nuestros residentes, ¿no? Eso es una cosa muy distinta, que ocurre solo en una ciudad como la del Puerto de la Cruz y que es impensable que ocurra en otra gran ciudad masificada de turistas que solo quieren pues conocer unos días la ciudad, ¿no? La ciudad del Puerto se vive y se vive con las personas que allí vivimos y creo que eso hay que ponerlo también en valor, ¿no?
Pues alcalde, don Marcos González Mesa, ardua tarea le viene por delante, mañana miércoles con la inauguración, jueves y viernes jornadas profesionales donde tendrá como objetivo poner en valor esta imagen del Puerto de la Cruz que tiene el orgullo de defender como sentimiento portuense que lleva en bandera desde que lo conozco. Buen trabajo al lado de Roberto Medina, concejal de turismo, que también imagino que acompañará al alcalde.
Conmigo viendo la dirección exacta del hotel para no perder ni un segundo en continuar, ¿no? Invitar a todos los oyentes también a esa presentación del jueves a las 10:30 de la mañana, que como digo es un elemento clave. Inauguramos la feria después de miércoles, un día de muchas inauguraciones y de fotografías, y todo. El jueves empieza un poco la batalla campal de todos los vecinos por levantar la cabeza, y tenemos la suerte de inaugurar esa primera de las presentaciones en el stand de la Alianza de Municipios Turísticos de Canarias, que sigo diciendo que ha sido lo mejor que le ha ocurrido al Puerto de la Cruz. No venimos a Fitur de prestados, ¿no?, a pedir favores para presentar nada. Estamos en el stand de una alianza en la que formamos parte desde que entramos en el gobierno y que me parece esencial para poner en valor unos municipios turísticos en Canarias, especialmente el pionero de todos, que es Puerto de la Cruz, ¿no?
Pues alcalde,
quedan todos invitados, invitadas, y nos vemos y hablamos seguramente que durante la feria.
Seguro que mañana, pasa hoy el otro, estaremos en contacto con la delegación del Puerto de la Cruz encabezada por su alcalde Marco González Mesa, el concejal de Turismo y Fiestas don Roberto Medina, y tendremos informado a toda nuestra audiencia de lo que se está haciendo bien, mal y regular en Fitur. Espero que todo se haga fantásticamente y que sea un trabajo muy, muy, muy productivo para nuestra ciudad.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo. Pues nada, con la entrevista de don Marcos González Mesa en Fitur, que ya está llegando a las instalaciones, nos despedimos hoy. Mañana le volveremos a informar de todo lo que acontece en esta comunidad autónoma, en este país y en esta ciudad. Mientras tanto, sean felices, que está saliendo el sol y parece que el día nos va a acompañar. Hasta mañana.